Blog Talk Radio.
Quieren porque ustedes vinieron aquí con una jumeta que no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que quieren?
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Yo te doy tembleque.
¡No!
La verdad es que yo tengo que irme a trabajar temprano por la mañana, bendito, y para yo coger la guagua voy a tener un problema, por favor.
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Arroz con gandú.
Porque lo que voy a tener que hacer es llamar a la policía porque me tienen un poquito muy cansado.
Yo quiero lechón, pero a la varita
¡Ara!
También quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OCA, Francisco Titi Torres. Hoy, óigame, hoy nada más y nada menos que 29 de octubre, como se ha ido el mes. Esto es increíble. El programa 268 de Punto de Vista, y perdonen porque todavía estamos con el 2-2, programa 268, soy William Torres, y estoy ejecutivo de noticias junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas dos próximas horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros siempre se nos une cada semana, óigame, una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, la política, entretenimiento, arte y cultura, deportes, economía y mucho más a través de Punto de Vista. Nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que nos pueden escribir a través de www.torres@puntodevista.com y también a través de social@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos pueden llamar a través de el 787-320-1923 y también a través de el 917-889-8893. Disculpen nuevamente. Y hoy tenemos un programa a los puntos de vista con nuestra, ya el resumen de Punto de Vista, y ya presentamos nada más y nada menos que a nuestra directora y productora asociada de Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí hay el dúo TOS, porque ¿tos? Tenemos una TOS aquí los dos, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante para que todos ustedes puedan obtener de nosotros lo mejor de este programa. A las 7 hoy tenemos a Mambo Deportivo con Romy Segarra. A las 7:30, Connie Petú con Carlos Cotay, el analista de política pública y finanzas. A las 8, Ay, Tener Vergüenza, en edición especial con el científico y analista Jorge E. Seijo Figueroa. Y con estos airecitos navideños ya comenzamos nuestro programa Punto de Vista.
Oye, sí, porque yo quiero lechón y también a la varita. Y como, oye, nosotros fuimos los primeros que empezamos con el anticipo navideño, antes que todas esas emisoras de radio que andan por ahí, Salsou, Z93, aquí, en Punto de Vista, fuimos los pioneros, los primeros en empezar en los aires navideños, y hoy nada más y nada menos con Pellín Rodríguez, ese gran cantante, ya, ¿verdad?, ya en esa orquesta celestial, acompañando a muchos de los grandes. ¿Quién no se recuerda de Pellín Rodríguez? Una de las leyendas a niveles musicales. Y realmente esa canción siempre la pegó, porque esa canción era esta gente que va a dar una parranda, oye, no se conforma con nada, que por ahí hay muchos, ¿sabes? Todavía hay muchos que van a las casas a cachetear y le dicen a la gente, oye, venga, que está lo que hay aquí. Oye, la verdad que hay que ser carelata.
Así y que nosotros tenemos navidades en octubre.
Y nosotros estamos adelantados ya, desde septiembre estamos nosotros con las navidades y por ahí que se preparen ya unas cuantas, especialmente una que yo conozco, que se prepare para las parrandas telefónicas, que ya arrancamos ya pronto en noviembre empezamos las parrandas telefónicas, así que no se salva nadie. Buenas tardes, Milagro.
Espero que Maquito esté por ahí, Milagro, escuchándonos, así que un saludito,
Maquito,
Milagro, por ahí,
que está en línea. Maquito y Maquito, también tú no te salvas, Maquito, tú, a ti también te vamos a dar una también, porque como tú dices que repetimos mucho los nombres aquí, pues vamos a repetirte muchas veces, pero muchas veces una parranda. ¿Qué te parece, Maquito?
Andan de camping, me están comentando por aquí que andan de camping por ahí, porque ellos pertenecen a
María, como los envidio, como los envidio, de verdad. Yo me acuerdo cuando yo en esta época así me iba de camping para Boquerón. Yo era fanático de irme a Boquerón. A ver, María, me llevaba de todo, como en botica, comida, refrigerio, ¿qué no me llevaba yo? Y donde me cogiera el día, ahí mismo me quedaba yo. Buenos tiempos.
Por ahí me dice Milagro, estamos aquí. Así que desde donde están, siempre están con nosotros.
Eso es así, Milagro, y gracias, Milagro, por siempre estar en sintonía, siempre por ser la alcahueta de nosotros, siempre por estar ahí presente, y créeme que pronto tenemos una sorpresa, tú no sabes lo que tenemos. Pero señores, como bien expresó Yanis, tenemos un programa, óigame, muy interesantísimo. el regreso nuevamente con nosotros, Carlos Gotay, que estuvo, Carlos estuvo con nosotros sobre 4 años en Punto de Vista. Luego pues hablar con un descansito y ahora regresó de nuevo con nuevos bríos, nuevos análisis. Carlos es un banquero retirado de muchos años y también conocedor de lo que es política pública. Y también tenemos hoy nada más y nada menos que a Ron Segarra con Mambo Deportivo, que sé por dónde viene, sé por dónde viene él. Él viene con el desquite de los Yankees, de la pela que le dieron a Yankees con la escoba. Él viene con todo, con el vacuum cleaner, la escoba y todo. Yo tengo miedo.
Eso está bueno, eso está bueno.
Sí, no, él viene con todo. Entonces tú vas a ver que él, ¿verdad?, con su guardia monga, ¿verdad? Él es fino, es un tipo fino. Y pues, obviamente va a venir con ese desquite a este querido amigo que soy yo, un Yankee de corazón, que a mí no me importa, voy a ser un fanático de las buenas y en las malas. Eso de tú ponerte una gorra a un equipo cuando gana, eso yo se lo dejo a esa gente, a ese tipo de personas. Yo he visto mucho que no tienen un equipo, pero cuando ganan, ay, yo soy de ese equipo. Yo soy de ese equipo. Tienen como 20
camisa,
gorras en la casa.
La gorra y hasta los calzoncillos.
Sí, si lo dejan, si lo dejan, como dice la canción, si lo dejan, oye, se pone de todo como en botica. Bueno, señores,
y por ahí me dicen
que
Lola Rock and Beater pues está preparándose para esta Navidad, así que pasen por allí por Coupé para que vean todas las cosas hermosas que
sí, yo iba a pasar este lunes, pero lamentablemente por mi condición, ¿verdad?, de salud, no pude pasar, pero ya tenía cita ese mismo día. Pero esta semana vamos a ver si podemos darnos una vueltita para ver qué tiene por allí y darle un abrazo y ya tú sabes, ver qué compramos para Navidad, porque eso es lo bueno, que podemos comprar cosas para Navidad allí. Eso es lo importante, que vamos a ver los regalos. La gente se tiene que estar preparando, oigan, porque hay gente que espera a última hora para comprar los regalos de Navidad. Y después las tiendas se ponen, que eso no hay quien entre, oiga, eso no hay quien entre. Queremos que nos disculpen tanto a mí como a mi compañera, pues estamos pasando, ¿verdad?, por algo que, como decía en el programa, esto no tiene nombre, no se sabe qué.
Esto no estamos diagnosticados todavía.
No, muchachos, esto es algo que uno no sabe, uno dice, pero que ya uno se da otra madre, porque esto no se sabe ni la hora que es. Pero vamos a ver. Óigame,
no, Willy, tengo que darle las gracias un momentito también a mi doctora, que siempre dice sí a todo por teléfono, sábado, domingo. A nosotros nos atiende a cualquier hora del día y en cualquier lugar, bendito. Así que la doctora Elizabeth Pérez, de verdad que muchas gracias.
La doctora Zapatín. porque si te atiende en todos sitios, esa es la doctora Zapatín. Así que
mira, Willy, nosotras nos diagnosticamos nosotros.
Me imagino.
Nos diagnosticamos y nos medicamos nosotras mismas y nos regaña cada rato, pero bueno.
Bueno, me imagino que ya te digo, ¿verdad?, que aquí hay una doctora aquí, bueno. ¿Quién es la doctora aquí? Eso. Oye, esta es situación, y vamos a un pequeño resumen de las noticias que han pasado en esta semana. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Y a ti como educadora, yo sé que te va a llamar la atención también. El secretario de Educación insiste en extender semestre escolar. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Paredes, insistió que al pesar de que no es final o firme, oigan esto, la fecha cuando se extenderá el semestre académico la tendrá que extender por los días lectivos que se perdieron como consecuencia del paso de huracán Fiona. Pero si eso fue más que un día, Janice.
Pero Willy, eso es por no decir a consecuencia de los apagones de Luma.
Exacto, porque él está hablando del huracán, pero su huracán lo que duró fue un día. Y el gobernador fue específico. Bueno, ahora, si nos habla de que en algunos planteles no habían luz, pues ok, pues vamos a hablar las cosas como son. Porque no podemos tapar el cielo con la mano tampoco. Entonces, por favor, los que se afectan son los muchachos.
Yo entiendo bueno, por lo menos nosotros, gracias a Dios, pues no tenemos este problema, ¿verdad? Nosotros somos colegio, pero imagínate extenderle las clases a esos estudiantes. Yo creo que lo que deben de quitarle entonces serían los días festivos que cogen cada rato por ahí, pero vamos a ver.
Oye, y otra cosa preocupante, Janice, que ha estado sucediendo en esta semana, han sido los casos de feminicidios en la isla. Ya superan los del año pasado, Janice. Con el asesinato de Ireila Olmedo Camacho a mano de Diego Figueroa, el expresidente de la FUPO, que lo entrevistamos una vez en este programa, ¿sabes? Cuando estábamos en Bailan, lo entrevistamos a él. A mano de Diego Figueroa, expresidente de la FUPO, los casos de feminicidio en la isla elevan a 59 en lo que va de año, Yanis. Una cifra que supera los casos del 2021, según el Observatorio de Equidad de Género. Según la doctora Irma Lugo Nazario, miembro del observatorio, el asesinato de Olmedo Camacho es catalogado como un feminicidio íntimo, de lo que ya en la isla lamentablemente se han registrado 14. Bien preocupante.
Willy, es impactante, ¿sabes? Y preocupante, como tú dices, porque es algo que nosotros tenemos que pensar, nosotros las mujeres, ¿verdad? Cuando decidimos estar con otra persona y pues esa persona, si se vuelve tóxica, yo creo que lo mejor es irse. Uno no debe quedarse ahí en una situación así, buscar ayuda, no esperar a que sucedan estas cosas.
No, y la situación no es esa, la situación es que siguen sucediendo cosas. Yo digo que también la falta de educación en cuanto a esto, en vez de estar invirtiendo dinero en cosas que no aportan, y en eso pues quiero, ¿verdad?, respetar a los que piensan que hacer una semana de un murciélago es algo que se debe hacer, pues bien, yo se lo respeto. Pero hay cosas más importantes, y también otra medida sobre la menstruación de la mujer. Eso es algo que también, yo digo, ¿verdad?, es importante porque es la salud. Pero hay cosas más importantes, las cuales hay que legislar. Que estamos arcaicos en las legislaciones. Tenemos que ser más agresivos con esta situación de las mujeres. Y no se ha tomado ningún tipo de medida. Ningún tipo de medida, tanto a niveles judiciales, porque mira los casos que se han visto, que las juezas y jueces han exonerado a estos tipos y después terminan matando a la víctima. Y se matan ellos. O sea, son
y
cosas...
El problema es, Willy, que también lo hacen delante de niños menores, delante de otras personas, y esto pues... causa un daño extenso más fuerte todavía, ¿verdad? Pero ese niño va a quedar marcado para siempre.
Y eso es bien importante. Oiga, y por otra parte, se espera mucha lluvia. Hace el llamado de precaución por la lluvia. Oiga, esto va a seguir. Y ahora hay una supuesta vaguada, otra vaguada más. Oye, esto se ha cogido como un vacilón. Todos los weekends hay... Bueno, te ríes, chica, pero es verdad.
Me río porque si nos mojamos, Willy, olvídate. No sé a dónde vamos a parar.
Yo voy a decir algo bajito. No me escuchen aquí porque me van a dar. Yo conozco una persona que ya ha sacado 4 veces las sillas de playa y una sombrilla que compró para la playa. Y las 4 veces ha tenido que meterla otra vez al cuarto. No voy a decir quién es, porque he mencionado a un hombre que yo he mencionado, no hay ni playita.
Qué
malo. Es malo, yo, hombre, yo. Óigame, y por otra parte también, el Senado evalúa esta semana varios nombramientos, por fin, en serio. La comisión de nombramiento que diría el presidente el senador Luis Dalmau Santiago, atenderá esta semana varios nombramientos enviados por el gobernador Pedro Pierluisi para el miércoles. Disculpen, señores. Para el miércoles, vamos a ver, atenderá esta semana los nombramientos enviados por Pedro Pierluisi. El maestro citó al deponer la licenciada Anaís Rodríguez Vega como la secretaria de Recursos Naturales, que, oye, eso está en el limbo. Y mencionan varios nombramientos, pero solamente nombran el de la secretaria.
Ay, Dios mío. Willy, y hablando de los feminicidios, ahora estaba leyendo, ¿verdad?, que un hombre muere tras el ataque a tiros de pareja de su compañera. Dicen que el hombre entró por la ventana y comenzó a dispararle hacia el cuarto donde estaban el ahora occiso y su mujer.
Wow.
Esto está malo.
Oye, pero esto está malísimo. Y ese caso lo leí, ese caso fue en Ay Bonito. Ay Bonito, señores. Bueno, y por otra parte, señores, ustedes disculpen por este caso que hoy se ha votado. Ordenan suspensión, y esto a lo mejor nos habla ahorita el compañero Carlos Cotay, ordenan la suspensión de operaciones de institución bancaria en la isla. La Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras, por su comisionada Natalia Sequeira Díaz, emitió hoy con carácter sumario una querella de orden de cese y desista en una orden provisional de nombramiento del síndico del First Financial International Bank, Inc., una entidad financiera internacional organizada y que está esperando amparo de la ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico. La orden requiere, oigan, y esto no es First Bank, aclaración, la orden requiere que el First Financial suspenda sus operaciones como EPI, como estar en incumplimiento craso o en nivel mínimo de la capital requerido tanto por la ley como por la orden de consentimiento emitida por la OSIF. O sea, que esta gente no pueden operar. Y esto fue a base de aquellos famosos banqueros que están en el caso de Wanda Vázquez, que vinieron de la Conchinchina para hacer este tipo de... Y miren dónde ha caído la situación. Miren dónde ha caído la situación. Oye, condenaron ahí con cárcel federal a los dos directores públicos de Guayama y Cataño. Oye, la verdad es que Secano se llevó unos cuantos enredados y no ha tocado la cárcel. No ha tocado la cárcel el exalcalde de Cataño, el Cano. Wow, esto es increíble. El exdirector de obra del municipio de Guayama, Ramón Conde Meléndez, y el exdirector de Obras Públicas de Cataño, Pedro Marrero Miranda, también en Puerto Rico, fueron sentenciados a 2 años y 6 meses de prisión respectivamente. Yo me pregunto, querida compañera, ¿por qué la gente no se conforma con lo que tiene? O sea, arriesgando su reputación, su trabajo, sus años de estudio, porque estas personas tienen años de estudio en este tipo de nombramiento, y lo tiran todo por una borda, por quizás 5,000 a $10,000. Es triste.
Así mismo es, Willy. Yo creo que es el querer más y más, ¿verdad? Y pues, se envuelven en eso y y tiran todo su todas las metas que han logrado por una borda, como yo digo.
Oye, y ya en los minutos que nos quedan, férrea oposición al proyecto del Senado que busca regular la industria de placas solares. La Asociación de Almacenamiento de Energía de Puerto Rico, CESAR, con sus cifras en español e inglés, se opuso hoy tenazmente al proyecto del Senado 1047, PS 1047, que busca atender asuntos relacionados a los sistemas de placas solares y los reclamos de clientes que han radicado querellas en el Departamento del Asunto del Consumidor, el DACO, por entender que paraliza esta noble industria. Esto desde que salió a reducir aquello que le iban a pagar un impuesto al sol, esta gente como que empezó para atrás. Y eso ha traído una serie de situaciones.
Willy, y no, y yo he visto, ¿verdad?, algunas noticias acerca de esto, de que tiene muchos casos en DACO.
Sí, tiene más de 1,000 casos.
Tienen un montón de casos en DACO.
Y eso, lamentablemente, Yanis, cuando uno busca, ¿verdad?, solucionar un problema, se le suma un problema más. Porque estas situaciones de los apagones han traído tragedias, han traído situaciones.
Uh-huh.
Y estas placas, ¿verdad? No digo todos, pero yo conozco personas que les ha resuelto bastante. Y hay personas en Puerto Rico que se están desligando de lo que es la Autoridad Eléctrica y Luma. Se están desconectando. Inclusive, hay un plan piloto que se quiere establecer de la casa en adjuntas. De la familia Mazol, que aparentemente está trayendo, puede traer bastante luz en lo que es una nueva tecnología a niveles, ¿verdad?, industriales, ya que en esa área de adjunta casi todos están ya basados en energía, lo que se llama energía renovable. Así que vamos a ver si, como dice literalmente, vemos la luz de verdad con esta situación, porque esto llueve y no escampa, siguen los problemas. Bueno, Yanis, vamos a una corta pausa, porque ya en breve ya tendremos a nada más y nada menos, ay Dios mío, qué dolor de cabeza, ay, tan solo pensarlo. ¡Qué tortura! Vamos deportivo con Romy Segarra. Así que no se me retira nadie. Y quiero, antes de ir con Romy, en el día de hoy se supone que estuviera nuestro amigo, mi hermano, Henry Santana, como siempre, ¿verdad?, todos los últimos sábados de mes. Pero, pues, él se excusó, él está en Costa Rica. Pero lo que pasa es que hoy, Henry Santana y su sección de remate de auto cumpliría 2 años con Punto de Vista. Increíble, wow. ¿Verdad? Parece que fue ayer cuando empezó Henry Santana con esta sección de remate de autos. Y ya por ahí viene también el aniversario de Tato Frías, que también Tato fue en noviembre, así que Tato bien en su sección, y también viene por ahí, claro que sí, el aniversario, oígame, el aniversario de Yanis Álvarez, su primer año en Punto de Vista.
Wow, qué rápido, ¿verdad?
Cómo se ha ido el tiempo. Yanis Álvarez ya cumple su primer año con nosotros, que para bien sea. Siempre he dicho que fue una bendición, de verdad que sí. Y para los queridos amigos y para Yanis, Y yo creo que Yanni va a ser la primera en que va a recibir algo que yo le voy a enviar. Y como yo sé que Yanni se me pone a veces un poquito triste, pero yo sé que ella se pone triste, pero de alegría. Ya el 3 de diciembre, el próximo 3 de diciembre, mi hermano cumpliría ya, ya va para los 3 años de su partida. Y tenemos una gran sorpresa. Tenemos una gran celebración. Y tenemos un gran reconocimiento que le vamos a rendir a mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y yo le voy a enviar algo a Yanni, pero Yanni me tiene que prometer que no lo puede usar todavía, porque es un obsequio que le tenemos a ella. Y después se lo vamos a dar a nuestro querido público para que lo vea a través de nuestras páginas de Punto de Vista. Algo que, como aquel anuncio que yo escribí, así mismo es. Pues yo se lo voy a enviar a Yanni hoy, pero Yanni tiene que guardarlo ahí. En el,
claro que sí.
En el lapsus del recuerdo, en lo que viene el 3. Pero vamos a publicar. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya con Mambo Deportivo y nada más y que nada menos que, óigame, que Romy Segarra, nuestro director de noticias. Y vamos a dedicarle esta canción a Romy. Me voy a adelantar, una canción de Navidad para Romy Segarra, que Tito Nieves le da un consejo. Vamos a ver qué le dice.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Seguro que yes, señores. Y cuando ustedes escuchan eso es porque ya está con nosotros nuestro director de deportes y su sección Mambo Deportivo con Romy Segarra, que está con nosotros en la noche de hoy. Y le cantamos esa canción de Navidad de Tito Nieves, la longaniza con el culito de pan, porque oye, eso es algo que en Villa Palmera se hacía mucho. Ya con ustedes, señores. Romy Segarra, buenas noches, Romy.
Buenas noches. Vamos al mambo, vamos al... Oye, longaniza lo que hay allá en la Gran Manzana, papá. Tienen una longaniza que no sabe qué van a hacer con ella. Entraron.
Oye, por ahí está, ya, mira que está Yanni con nosotros, ¿sabes?
Saludos, Romy, saludos, bienvenido.
Saludos. No, no, pero estamos hablando de longaniza cuando tú estás con un problema que no logras resolverlo porque la longaniza es larga, tú sabes. Solo por eso, imagínate, los dos Aaron, Bush y, Boone y Josh, tienen a Cashman. Lo tienen, ya tú sabes, haciéndose injertos de pelo en la cabeza, brother, porque la verdad es que, ¿qué vas a hacer? Por un lado dice que Aaron Boone se queda, tiene contrato por 3 años, los fanáticos están locos por montarle una guillotina y tumbarle el cuello, y por otro lado, Aaron Josh, van a tener que abrir la cartera bien grande, porque el equipo de San Francisco y el equipo de los Dodgers van sobre 500 millones cada uno y por ahí va a seguir las ofertas. O sea que este puede ser el primer jugador en la historia de 600 millones de pesos. Porque el que se lo quiera llevar va a tener que subirlo un montón.
Bueno, pero Alex Rodríguez no tuvo 614. Alex Rodríguez no fue 614. Alex Rodríguez. Si
bueno,
no me equivoco.
Alex fue de los primeros en coger 300 millones. Lo que pasa es que después lo renovaron.
Okay.
Lo renovaron con 200 y pico y los Yankees terminaron dándole más de 500 millones a un jugador que lamentablemente en la postemporada el bate era de goma.
Sí, es verdad.
La verdad que Alex Rodríguez nunca pudo producir en la postemporada, no aparece en números de nada. Sin embargo, tú tienes jugadores como Bernie Williams, que dio 22 jonrones en la postemporada, y está entre los primeros tres que más macanazo y carreras impulsadas en la historia de las series mundiales. Un boricua, Bernie Williams, ya tú sabes. Y hablando de todo un poco, por ahí compañeros y amigos y vecinos me habían dicho, no, que se fueron ajustes los Mets, se fueron ajustes los Yankees. Y yo les dije, bueno, no se duerman en las pajas, que el equipo de Filadelfia tuvo que pasar el Niágara en bicicleta y ahora están jugando sin ningún tipo de presión. Están jugando inspirados y están jugando de tú a tú con Houston y anoche volvieron a hacer lo que han hecho básicamente, como destrozaron a San Diego a palo limpio.
Y a Abel Ángel le cayeron arriba, mi hermano, que es una cosa, le rompieron el nojito.
Fíjate, Abel Ángel tuvo 10 bateadores consecutivos que los retiró sin problema, no le habían dado hit. El primer hit se lo dieron en la cuarta entrada. Lo que pasa es que en la cuarta entrada le dieron como 6 hits corridos. Y por ahí pues se formó la rumba.
Exacto.
Ese equipo de Filadelfia. Entonces tienen un equipo de Filadelfia que tiene... es un equipo difícil cuando los lanzadores son derechos. Porque tienen en esa alineación como 6 o 7 zurdos. O sea, es una locura ese equipo de Filadelfia. Ahora vamos a ver si el equipo de Houston les pone un zurdo de frente, a ver cómo reacciona el equipo de Filadelfia, pero Filadelfia cogió a Hader, el super closer del equipo de San Diego, le dieron pastiqueso también, o sea, se le treparon encima, o sea que realmente hay que ver si logran parar a ese equipo de Filadelfia. Está bien inspirado, JT Realmuto dio un doble para empatar el juego y después en la décima dio el jonrón que básicamente decidió el juego 6-5 a favor del equipo de Filadelfia. O sea, se fueron 10 entradas, pero siguieron dando palo. El equipo de Houston aprovechó en par de entradas, hizo su cajera, pero después el relevo de Filadelfia realmente hizo el trabajo. Se la puso difícil a los bateadores de Houston. Inclusive la gente sigue pidiendo y rogando y hasta haciendo brujo allá en Venezuela para que Altuve empiece a batear, porque de verdad Altuve está apagado en la postemporada. Su primer hit lo vino a dar en su turno número 26, tuvo 25 turnos sin dar un hit hasta que dio el primero y básicamente está casi en la misma, o sea no ha vuelto por sus fueros, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver qué puede hacer Altuve de aquí en adelante. Pero la verdad es que el juego de anoche fue un juego excitante y realmente delicioso para las personas que como te digo, están disfrutándose esta serie mundial de uno que regresa, que es el equipo de Houston, pero Filadelfia llevaba un montón de años, como 20 años que no regresaba a una serie mundial. Así que está interesante porque tienes un equipo de Houston que ganó 106 juegos y 56 derrotas versus un equipo que entró básicamente la última semana como wild card y fue eliminando a todo el mundo. El equipo de Filadelfia ganó 87 y 75 y a mitad de temporada votaron a Giraldi. Y básicamente el bench coach lo que estaba era resolviendo la situación, que de hecho pues lo dejaron permanente, por lo menos por los próximos 2-3 años, porque hizo buen trabajo, clasificó al equipo a empujones, pero ahí está el equipo. O sea que está interesante. Lo que siempre me ha llamado la atención, y no sé si a ti también, es que Kyle Schwarber, que dio 46 jonrones en la temporada regular, fue campeón de jonrones en la Liga Nacional, lo tienen de primer bate, es una cosa increíble. Yo todavía no entiendo por qué lo ponen de primer bate, porque tampoco es rápido, es un jugador de velocidad promedio. Yo me imagino que es para que coja muchos turnos, porque dicen que siempre los primeros tres bates, y especialmente el primer bate, coge muchos turnos, por lo menos uno más que el resto del equipo. Me imagino que eso es lo que ellos estaban buscando. Y la verdad es que tú vienes a ver, aquí tienes Schwarber, que es zurdo, Harper, que es zurdo, creo que Stott y Marsh también, y a veces meten otros jugadores del banco que son zurdos también para hacer daño, pero ayer realmente el catcher Realmuto, un doble para empatar y el jonrón para irse al frente, básicamente selló la victoria. O sea que realmente pues el equipo de Filadelfia hizo el trabajo, y con todo y eso, fíjate que el equipo de Houston dio 10 hits versus 9 el equipo de Filadelfia, pero el equipo de Filadelfia fueron batazos dobles con dos en los sacos, otros jonrón, o sea que fueron batazos inesperados en el momento preciso para que el equipo pudiera hacerse justicia. Y qué bueno porque aquí el que está disfrutándose esto es el béisbol, tú sabes. El béisbol es el que está sobreviviendo a todo eso. Hoy, ya ustedes saben que hoy es el segundo juego de la Serie Mundial, que empieza jugándose en Houston a las 8 más o menos de la noche. Y lo interesante es que vamos a ver si el equipo de Houston no se deja barrer por el equipo de Filadelfia. Porque lo bueno de esto es que tú juegas dos juegos en... Digo, si esto vuelve a lo que era antes, que esto no lo han cambiado tanto, pero se supone que sean dos juegos en Houston, tres juegos en Filadelfia, ya son cinco, y el 6 y 7, creo, uno es allá y el otro acá. Así que lo que necesitaba el equipo de Filadelfia era por lo menos ganar uno de los dos en Houston, y en Filadelfia por lo menos tratar de ganar dos de los tres y tratar de ganar su último juego en Filadelfia. Porque, no sé, mucha gente dice que esta serie puede ir a 7 juegos. Todo depende de qué pase esta noche, porque si esta noche Filadelfia vuelve a ganar, esto me huele a barrida o casi barrida. O sea, si el equipo de Filadelfia gana esta noche de nuevo, se murió el equipo de Houston. No sé qué tú opinas, pero no sé. No sé qué crees de eso.
Yo creo que no. Yo creo que Houston va a despertar. Y la clave de hoy es importante, porque este pitcher Álvarez tiene un control brutal,
en lo que son los bateadores, especialmente los bateadores zurdos también. Y yo entiendo que se le va a hacer un poquito difícil a Filadelfia hoy, pero estando en su parque y estando inspirados, yo te diría que habría que ponerlo en un question mark de lo que va a pasar hoy. De verdad que sí.
Bueno, yo coincido contigo. Es un pitcher zurdo frente a una alineación que tiene de 4 a 5 zurdos de mucho poder en el bate. La pregunta es si jugadores como el Tuve van a despertar. No sé si anoche viste una jugada bien peculiar a Letmith Díaz en conteo de 3-0. Básicamente metió el codo para que le dieran un bolazo y el árbitro no se la dio. Fíjate, ahí no le salió la jugada, porque entonces después inexplicablemente él hizo swing una bola y después básicamente batió una roleta por la tercera base o el Ciores y fue out. Pero o sea que el muchacho trató de pasarse de ganso, como dicen, y el árbitro le paró el caballito.
Eso fue el de Houston, ¿verdad?
El de Houston, sí. Entonces lo interesante de esto es que tú no viste en ningún momento al dirigente de Houston, Dusty Baker, pelear nada, porque ellos, todo el mundo se dio cuenta que él metió el codo para que le diera el bolazo. Y básicamente fue en conteo de 2-0.
Nunca había visto eso.
Hacían años, tú sabes, uno escucha cosas que han pasado y sabe que eso ha pasado de jugadores que de momento se pegan mucho al home para coger bolazos, pero no pensamos que uno en la serie mundial un jugador iba a meterle el codo en el último momento para coger un bolazo. Y claro, lo coge porque él tiene el protector en el codo, porque si no tiene protector, yo te pago si él mete el codo.
No, eso, a esa velocidad, mi hermano, un pelotazo ahí, eso, lo primero es en la electricidad que tú sientes con el cantazo. Y después esos tendones ahí son peligrosísimos. Que una reconstrucción de codo, mi hermano, eso es, no vuelves a ser el mismo jamás y nunca. Y eso, hay jugadores que no volvieron a hacer lo mismo. O sea, desde que perdieron en esas lesiones en ese codo. Un Grace Nethers es uno. Que perdió con un pelotazo, no volvió a ser el mismo, siendo uno de los peloteros más cotizados en el béisbol. Y así te puedo mencionar otros más que por pelotazos en esa área, pues, y especialmente también en la cabeza, que mira un Dickinson, no volvió a ser lo mismo.
Así mismo es, definitivo. Oye, tú sabes, hablando de todo un poco, y seguimos hablando de béisbol, eso es lo que está pegado ahora. Acaban de decir la oficina del comisionado de Grandes Ligas que cancelaron la gira de exhibición que tenía programado realizarse en el próximo mes en Corea del Sur. Parece que el revolú de los cohetes que lanzó el de Corea del Norte y que Estados Unidos ya dijo que ellos van a hacer también sus pruebas en el mal ese que está al frente a las dos Coreas, que no sé cuál es el mal, parece que para, ¿verdad?, evitar posibles situaciones que puedan surgir, ¿verdad? Y
bélica,
como la cuestión no está muy saludable, pues cancelaron esa gira. Una pena, porque yo en Corea, ya tú sabes que hay 2 o 3 coreanos jugando en los Estados Unidos, en las grandes ligas, así como japoneses y de todas partes del mundo. Pero, ¿verdad?, de estos asiáticos, estamos viendo, ¿verdad?, tú sabes, a algunos coreanos. Y pues una pena que no pudo viajar jugadores de Estados, que no van a poder estar viajando en noviembre. Esto supuestamente estaba pautado para del 9 al 16 de noviembre, tú sabes, en la capital de Seúl. Y ya pues no va a pasar. Lamentable esta cancelación. Una pena, una gran pena, tú sabes.
Oye, y no he escuchado nada de Cuba, ¿sabes? No he escuchado nada de Cuba.
Ah, no, Cuba está calladito, imagínate, chacho. Mira, la información dice que la serie de Corea marcaría la primera vez que jugadores de las grandes ligas viajan al país asiático para jugar desde el 1922. O sea que en el 1922 parece que viajaron allá cuando un grupo de jugadores que incluía a Casey Stenger, Wayne Hoyt, Herb Pennant, el único que conozco es Stenger, y no es que lo vi, es porque hay muchos, y otros que tuvieron una gira por Japón, Corea del Sur y China para esos años 20. Fueron a Japón también, Corea del Sur y China. Y ya tú sabes que Corea y Japón adoptaron el béisbol como parte de su deporte favorito. Y ya tú sabes que Corea y Japón son súper competitivos en el béisbol. Te voy a decir más. Corea y Japón lo primero que jugaron fue balompié. Y en lo más que se han desarrollado es en el béisbol. Es una cosa increíble, ¿verdad? Que el balompié es lo que en el mundo asiático y Europa y en el mundo se juega y da la cuestión, ¿verdad? Que Japón y Corea adoptaron después el béisbol, después de adoptar el balompié, y se han desarrollado más profesionalmente hablando en el béisbol, Corea y Japón. Y de hecho tú vas a todas estas series mundiales infantiles y juveniles, y tú vas a ver equipos de Corea y Japón llegando a las finales casi todos los años, en casi todas las categorías. Así que de verdad que le han dado bien duro al béisbol. Lo treparon por encima del balompié, que fue el primero que llegó a todos esos países, al igual que el mundo entero. Tú sabes que lo que se jugaba era balompié antes. Oye, una noticia es que a algunas personas le va a agradar es que Nolan Arenado se queda con los Cardenales, o sea, renovó, ya él tiene 31 años, 5 años más por 144 millones de billetes americanos, lo que eleva su total de años con los Cardenales a 9 años y 275 millones. O sea que el hijo de puertorriqueña, pues, finalizará su carrera con el equipo de San Luis, porque yo de verdad te soy sincero, ya tiene 31. Renovó por 5, son 36. No sabemos, ¿verdad? Si en algún momento el equipo de San Luis, si él todavía está en una buena condición física, lo mantiene hasta los 40 años. Pudiera ser, porque con Yadiel y con
Pujol,
el caballote con Pujol, pues lo volvieron a traer. Así que nada, son en total 9 años y 275 millones para Nolan Arenado, que su padre es cubano, su madre es puertorriqueña, pero el muchacho es nacido y criado en California. Así que pues, por eso entendemos que él prefirió jugar por los Estados Unidos, porque realmente, y vamos a ser honestos, nunca le enseñaron el cariño ni hacia Cuba, porque Cuba era vetado, su papá no podía entrar a Cuba ni ninguno de ellos. Y pues estaban tan lejos de Puerto Rico que realmente pues se dedicaron a hacer su vida allá en California como otros inmigrantes más, ¿verdad? Que adoptan el sistema de vida americano. Una pena, porque yo no he visto a este muchacho nunca hablando ni siquiera español. Yo no sé si en algún momento tú lo has visto, pero no, ni siquiera lo he visto hablando español, nunca.
No, y el otro que también le ganó, que Puerto Rico le cayó a palo, y después obviamente le ganó a Puerto Rico, el pitcher, no me acuerdo el apellido de él, que
sí, también Stroman, era Stroman.
Exacto, Stroman. que también que era de padre boricua. Sí. Y que no quiso jugar con Puerto Rico tampoco.
En ese momento no quiso, pero mira, por ahí estaban relajando, que como era Estados Unidos, él se ofreció y le dijeron que no. Y como él pues tiene la opción de jugar por por Puerto Rico, pues dijo que iba a jugar por Puerto Rico. Pero tú sabes, no sabemos, porque cuando... Oye, y en el juego final del pasado clásico del Mundial, Marcus Stroman fue el que nos blanqueó, 6-0, 7-0, algo así nos blanqueó. Él fue el que nos tiró la blanqueada.
Oye, pero me dicen que también Slanton tiene también raíces boricuas, yo no sabía eso.
No, Giancarlo Stanton, la mamá también es puertorriqueña. Y por ahí escuché gente, ¿verdad? Yo no lo sé, no he podido encontrar la información al respecto.
Están en negociaciones con él.
De que Bregman, la tercera del equipo de Houston,
también.
Su abuelo, que supuestamente su abuelo materno es puertorriqueño, pero de verdad no hay mucho por ahí, porque okay, tú ves a Stroman es prietito, tú ves a Stanton es jabaito, y entonces cuando tú ves a Bregman, tú lo ves blanquito, dos azules, pues es bien difícil asociarlo para el lado de acá, tú sabes, porque dicen que es el abuelo. Eso va a ser medio difícil que tú puedas probar que de verdad el abuelo es boricua. Eso va a ser medio difícil, tú sabes.
Bueno, pero, pero ahí hay alguna restricción con eso, de que tú tengas, que sean parientes o tiene que ser algo directo.
Pues mira, yo creo que dicen que está al lado.
Bueno,
al principio tenía que ser nacido y criado. Ahora permiten a los hijos y a los nietos. Ahora están permitiendo hasta los nietos, tú sabes.
Wow.
Mira, esta semana el equipo de los Marlins anunciaron como su nuevo manager a Skip Schumaker. Es decir, a llenar el hueco, tú sabes, los Marlins van a llegar al último de nuevo. O sea, un equipo que no invierte en jugadores espectaculares. Ellos creen en sus equipos fincas, pero pues, a veces eso es difícil porque San Diego hacía lo mismo y tuvo que tirarse al mercado a buscar gente, tú sabes. De la finca te puede salir uno bueno. Pero para tú tener tres o cuatro que carguen al equipo y que lo levanten a otro nivel, te tienes que tirar al mercado. Recuerda que Derek Jeter cogió la jugilanga, se dio cuenta de que los demás socios no querían invertir billetes y el hombre dijo, bueno, yo no voy a seguir sacando de mi chequera porque o todo el mundo aporta billetes o nos quitamos. Y parece que los demás ni contestaron y él dijo, mira, pues yo me quito, porque ya yo he puesto mis billetes aquí, no los voy a recuperar, porque lo que tú inviertes en equipos que son perdedores lo pierdes. O sea, no tienes ganancia para atrás. Y el hombre pues dijo, mira, yo me quito, no tengo necesidad, yo tengo lo mío. Oye, y la gente no sabe, Derek Jeter, cuando firmó, él viene de una familia pudiente, su papá es doctor cirujano y es dueño de hospitales. O sea, que estamos hablando de Derek Jeter, un nene de la loseta, papá, no es ningún chamaquito del barrio. O sea, que es otra mentalidad.
Claro.
Oye, Ozzie Guillén fue entrevistado nuevamente con la posibilidad de dirigir al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Eso sería chévere. Ozzie Guillén ya ganó una serie mundial y creo que fue con ellos mismos, a principios de los 2000. Ya ganó una serie mundial. No sabemos si estará en forma, tú sabes. Bruce Bochy también volvió, después que se había quitado de San Francisco, pues ahora va a hacer un comeback con el equipo de Texas. En Texas hay billetes, esa gente, y él es un buen dirigente. Si esa gente de momento dan un tutazo y jalan un Aaron Josh para allá, para Texas,
muchacho,
empiezan a enderezar la mira, porque la gente está durmiendo las pagas, que si solamente Nueva York tiene dinero para pagar. Mira, el equipo de Texas, los dueños son petroleros, esa gente tiene un billete que ni botándolo. Texas es otro equipo, al igual que los Dodgers, y el equipo de San Francisco con muchos billetes que pueden hacer la inversión. La pregunta es, ¿quién va a ser el primero que le va a ofrecer 600 millones a Aaron Josh por 10 años? ¿Quién tú crees que le va a dar 600 por 10?
Muchacho, yo creo que se queda con los Yankees mejor. Oye, Romy, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero yo creo que, terminando rapidito, yo creo que Josh se queda con los Yankees. Vamos a apostar un almuercito, vamos.
Bueno,
ahí en el obrero. Ahí en el obrero.
Oye, eso es bueno, pero tienes que perder la apuesta para que me lleves al obrero. Tienes que perder la apuesta. Mira, esta noche se dice que hoy Vasily Lomachenko hace un comeback frente a Germán Ortiz. No sé quién es Germán Ortiz, a 12 asaltos en el peso ligero, y la pelea la van a dar por ESPN, así que hay que ponerlo también a ver si la vemos por ahí. A ver qué pasa con Lomachenko, a ver si se recoge. Y esta noche también el pana tuyo, Jake Paul, estará con Anderson Silva a 8 asaltos en el peso crucero, ya tú sabes. Este es el pay-per-view de Showtime, así que ese es el Jake Paul, fue el que estaba patrocinando a Amanda Serrano, así que sí. El hombre está viviendo en Dorado, así que hay que darle crédito.
Hay que darle crédito.
Puerto Rico, darle crédito, hay que mencionar sus loqueras, pues esta noche va con el ex campeón mundial de artes marciales, Anderson Silva. Y ya Silva tiene 40 años, pero el tipo mide como 6 pies y pico. Y no va a ser fácil. Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche entre ellos dos. Y bueno, con Lomachenko, que está por ahí otra vez.
Ya estaremos contigo la próxima semana con más de Mambo Deportivo con Rami Segala, seguro que yes, y para Malanga.
Eso es así. Zumba la cachanga.
Zumba la cachanga. Los señores escucharon ahí a Rami Segala y ya vamos con Yanis en los últimos segundos, minutos de este descanso de garganta.
Así es, Willy, gracias. Y buenas noches a todos, nos vemos en la próxima semana, así que recuerda pasar por Camlaches, hacerte tus pestañitas, que ya estamos en época festiva, porque ya mismo viene Thanksgiving y todo eso, así que pasa por Camlaches o llama al 939-231-1340. Y recuerda, para arreglar tu auto, puedes pasar a Álvarez Auto Parts, piezas americanas y japonesas, en el 787-539-0557. Así que nos vemos, Willy, buenas noches a todos y que tengan
sí,
un hermoso weekend.
Igualmente, y
que
descansen mucho.
Que yo sigo mi cumpleaños.
Oye, se nos olvidó cantar, espérate, vamos a cantarle a cumpleaños, hombre, no podemos irnos, oye, verdad que ella lo dice a lo último, verdad que ella, oye, yo venía en la mente. Que cumplas muchos más, Yanis. Tenía la agenda, pero con este revuelo del catarro se me había olvidado. Pero estamos en la agenda. Que cumplas muchos más y de verdad que sí, muy especial, que la pases muy bien junto a tu familia. Y ya sabes, no, como no te puedes dar nada, pues mira, eso es darte un juguito de sábila.
Eso voy. Así que buenas noches a todos los radio escucha y hasta la próxima semana en Echando para Adelante contra Viento y Marea, no se lo pierdan.
Que va a ser algo importante porque ya está calladita, cuando está calladita que va a traer algo brutal.
Ya verás que sí.
Un abrazo, cuídate mucho, Yanis. O sea, escucharon a nuestra productora asociada, Yanis Álvarez. Vamos a dar una corta pausa y regresamos ya en breve, nada más y nada menos que con ímpetu y nada más y nada menos que Carlos Jodai. No se me vaya nadie, que ya regresamos con más de Punto de Vista y con ímpetu. No se me vaya absolutamente nadie. Sí.
Opinión del pueblo, queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
El señor Santa Claus que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los santos reyes magos, vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, regresamos con más de Punto de Vista a las 7:35 de la noche. Y ya con nosotros, señores, en una sección que regresó para quedarse, nada más y nada menos, con ímpetu, con nada más y nada menos que ese gran analista de política pública y financiera, el gran amigo y hermano Carlos Gotay. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los oyentes y a todos los compañeros de la estación. Y aquí, como siempre, tocar algunos temas concentrados prácticamente en el municipio de San Juan. Tocar el municipio de San Juan en dos formas. Una bien corta, que ha estado saliendo en la prensa, y es los barcos que entran aquí, los cruceros, con turistas, y decidieron no entrar a Puerto Rico y irse para las Bahamas, muchos de ellos. Yo entiendo, y es una opinión muy personal, que esto se debe a que ya San Juan, nuestra ciudad capital, no representa un atractivo para nadie de personas de otros países europeos, y si se están concentrando en Santo Domingo y hasta Cuba. Uno baja por San Juan, sinceramente, eso da lástima en lo sucio que se ve, las pocas personas que caminan por el pueblo, por San Juan, que antes era un paseo que daban toda la familia con los hijos y disfrutarlo, incluyendo el Parque Muñoz Rivera. Ya el Sixto Escobar no se ve. Lo que se ve es un abandono total. Pero, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tenemos que tener nosotros al elegir a una persona como alcalde que tuvo su historia en el Departamento de Trabajo en la época de Luis Fortuño, entrar en el detalle en este momento, y también fue parte de la famosa Ley 7 con el exgobernador Luis Fortuño, que todos sabemos cuál fue el resultado. 30,000 empleados en la calle. Tengo que tocar esto porque esto me servirá de base para demostrarle a todos, según mi opinión, lo que es irresponsabilidad, poco conocimiento o querer dividir San Juan en dos niveles socioeconómicos, la clase rica y la clase pobre. Porque ya yo digo, clase media ya casi no existe. Claro, hay un punto que da pena y me estoy moviendo para el área de Río Piedras, en Caimito, en el barrio Tortugo. Eso es cerca del camino La Corte, donde las personas han crecido y han hecho sus casas con grandes sacrificios, y definitivamente en esa área pavimentaron el municipio lo más bien. Pero llegamos al camino Ortiz, que es una cuesta, va subiendo, hay un portón de acceso, el cual está cerrado, pero que es una salida de emergencia, y lo repito, salida de emergencia de Beverly Hills. Ese camino hay que verlo, y pueden ir a la página Con Ímpetu y a las mismas páginas de distintos compañeros. el estado que están. Yo percibo que ahí va a haber un accidente donde posiblemente cueste vidas. Personalmente, y no puedo decir que mandé a que me investigaran. Personalmente, he tratado de comunicarme con el señor alcalde Miguel Romero. A mí ni me contesta la llamada, pero cuando veo Facebook, siempre lo veo retratándose como si fuera un artista en las cosas que hace. Pero ¿qué nivel social o socioeconómico se está retratando? ¿La clase media alta o los ricos? Voy a hablar del pavimento del Camino Ortiz. Indiqué que es una salida de emergencia de Beverly Hills, la cual está cerrada por un portón de acero, con que no puede pasar nadie de momento. Ese Camino Ortiz, sinceramente, está destruido totalmente. Totalmente. Estamos a ley de nada de que algún auto tenga un accidente o ellos mismos. Y la prueba más grande fue esta cuando vinieron en una ocasión que me hicieron caso a hacer la poda de los árboles. La primera vez no fue muy bien hecha. La segunda vez, el señor Henry Arteaga, muy efectivamente, porque ese es lo que es César, manejó eso y quedó muy bien. Me dijeron que luego de eso vendrían a recoger los escombros. Muy bien. Pasaron los meses, recogieron los escombros, pero dijeron que venían luego a repavimentar el camino, que no estamos hablando ni de 200 metros. Y me dan, dicen que vienen, pero nunca vienen. Yo llamo y no hay duda que hay un señor muy atento, el que le tengo mucho aprecio, el señor Andrés Rivera, que siempre me ha contestado el teléfono. Y no puedo decir que ha actuado mal, al contrario, de Eduardo Granje. Seguimos por ahí, viene la lluvia. Yo mismo le digo a ellos, la pena que vienen, que representaba un peligro porque las grúas podían virarse y caerse. La segunda vez que vienen, yo le digo, hasta yo mismo le digo que representa un peligro. Y muy profesionalmente, ellos retiran la brigada para evitar una plagiaridad, un peligroso accidente. Ok, ahí luego se va todo y empiezo a trabajar con la señora, llamándola, la señora Verdejo, muy atentamente me atiende, para ver si el señor Jaúl García, que creo que es el director de pavimentación, me podía atender. Sinceramente, esto se queda en la oficina de la secretaria o recepcionista. Y una gran dama, la señora Verdejo, y yo le digo, dígale al señor fulano de tal, que el señor Jaúl García, que me llame. Uno puede dialogar y ver cómo se resuelven los problemas. Miren, señores, esto lleva meses. Este señor no se digna a levantar un teléfono y llamarme. Si no quiere llamarme, que no me llame. Pero que ponga alguien que me llame. Si no es por el señor Andrés Rivera, que es de otra área, que mantenemos buena comunicación. Pero, señor, este señor que indica, Jaúl García, e inclusive le dijo al señor Andrés Rivera, que es de otro departamento, que me podía dar el teléfono para yo hablar con él. Efectivamente, yo me da el teléfono, le pregunté al primero, que no le perjudicara, y yo procedí a llamar al señor Jaúl García, que es el supervisor, y que me contesta es la secretaria muy atenta, la señora Verdejo. Ella dice que hace todo posible, se le ha dicho al señor el señor García, de la llamada, y la han enviado, y yo también he enviado fotos y videos de cuando llueve, el río que va por ahí, donde aquí no hay cunetaje, aquí no hay embreado, aquí hay hoyo de más de un pie. Los otros días, y tengo que hacerlo claro, una guagua, una pick-up, se baló y chocó contra un área de tierra que estaba, si vemos la mano derecha, a mano derecha, y se ve el humo en la foto que le envié a todos ellos. Muy bien, que le demos gracias a Dios que si es en la mano izquierda, se hubiera ido por un bajanco. Hace como 5 días vino un truck a las 9:30 de la noche para otra área, y como importó un aire de control de acceso, no pudo entrar. Era un truck de Luma. Ellos parece que están molestos porque el GPS lo envió aquí, no era aquí. Y tuvieron que bajar esa cuesta pasando casi a un pie y medio o a un pie de una vecina, que me reservo el nombre, con el camión para salir. Pero si se van para el lado izquierdo, a menos de 4 yardas, había un bajanco y una casa más abajo, que si ese camión sea por ahí, van a haber situaciones fatales. El camión finalmente termina lo último y se va en reversa para un área de un platanal. Yo sigo llamando, insistiendo que vengan aquí para que vean el peligro que representa, el peligro que representa el camino Ortiz, el que está en el barrio Tortugo, que es la clase económica más baja. No, de Portón para arriba, que me recebo el nombre de urbanización, que son casas muy caras, ese camino está perfecto, bien lindo, pero del Portón para abajo, donde es otro nivel socioeconómico, es un desastre. ¿Qué tengo, a dónde tengo que llegar? A pensar que nuestro distinguido alcalde Miguel Romero y el municipio de San Juan le dan más prioridades a la clase económica alta, a la clase económica y socioeconómica alta. Las personas más necesitadas son las más que están sufriendo. Y yo he tratado, llevo meses tratando con esto, y las llamadas no se escuchan, excepto una gran dama que siempre me ha contestado, que es Johanna, a la señora Johanna, la señora Johanna, de Justi, que muy atenta, entiendo yo que es ayudante del alcalde, muy atenta, le he dado, se ha comunicado conmigo, yo me he comunicado con ella para que se lo indiquen al alcalde, y me han dicho hasta fecha, pero las fechas se quedan en sueños. Es sueño, no realidades. Repito, camino Ortiz, en la parte que queda en el barrio Tortugo, va a haber un accidente que después el municipio y sus directores, dirigentes o alcaldes, supervisores, van a tener que responder. Pero sí, que se tienen que recordar lo siguiente. Yo sé quién es Miguel Romero. Estoy claro quién es Miguel Romero cuando era el Departamento de Trabajo. Sé muchas de sus cosas. No estoy diciendo que bueno o mala, pero yo la considero cuando sacaron empleados. Recuerdo a mi hijo Romero y su buena relación con Luis Portuño. ¿Quién fue que firmó la ley? Mi hijo Romero, la ley 7. ¿Cuál fue el ente final de firmar esa ley? Cerca de 30.000 empleados fuera. Uno de los grandes logros de Luis Fortuño, que siempre estaba con Miguel Romero. Yo digo aquí públicamente y emplazo al señor Miguel Romero que alguien me llame. Que alguien me llame. Si no estoy en la posición de ir a la televisión con videos, para que todo el pueblo sepa quién está dirigiendo la capital de Puerto Rico, que es San Juan. No sé si es bueno o malo, pero para mí es deficiente como alcalde. Sí sale muy bien en las páginas cibernéticas, cada vez que pavimentan un camino, que se ven que las casas son bastante buenas, que están cerca. Pero siempre Miguel Romero, con su carita, retratándose. Me pregunto yo, ¿cuánto será el presupuesto que tiene Miguel Romero para tantos retratos que salen? ¿A quién le pagan en el municipio? ¿Qué posición tiene? Porque tiene tantos retratos de él. Que le dedico un poquito de tiempo, que me llame. La señora Justi tiene mi teléfono. El señor Andrés García tiene mi teléfono. Me puede llamar cualquier día, cualquier hora. Yo estoy retirado de la banca. Tengo mis conocimientos y llegué a la posición que tenía que llegar, presidente ejecutivo. Puede que sea uno más, pero eso no me da derecho a permitir que el gobierno ni nadie margine las partes más pobres, como el caso de la operación A, que el nivel socioeconómico es más alto, todo muy bonito, pero la parte B, que el mismo camino Ortiz, es un desastre, que no hay igualdad entre los ricos y los pobres. Ahí tengo que echar la culpa al alcalde, aunque no sea el que lo hace, trabaje con eso diariamente, pero en cada país el que manda, el jefe máximo es un gobernador. En San Juan el jefe máximo es él, y él debe contestar, él debe por lo menos poner a alguien que llame. Puedo decir que la señora Justicia siempre me ha llamado, aunque últimamente ya parece que le caigo tan y tan mal que no me llaman. No hacen agua, no hacen nada. Yo le garantizo que en ese camino, no, como no hay salida porque hay el portón de control de acceso, que no está mal, el control de acceso. Una parte increíble, yo creo que todo pertenece al municipio de San Juan, pero parece que hay un acuerdo entre Guaynabo y San Juan. La parte del portón para la parte del nivel socioeconómico alto, muy bonita. La parte de San Juan, un desastre. Yo me abochorno hasta tomar fotos de eso. Pueden buscar en las páginas cibernéticas, en el grupo Con Ímpetu, página de este programa, donde aparecen videos cuando baja el agua. Aparecen videos de los boquetes. En Con Ímpetu hay más de 25 fotos. Yo le he enviado la foto a la señora Guille, al señor alcalde, pero a la casualidad cuando le envío al señor alcalde, me sale que se negado, que no puede aceptar. Andrés Rivera tiene foto. El ingeniero de infraestructura, que se llama, hay un ingeniero, perdónenme ustedes, el ingeniero de infraestructura, que se llama José Rivera. Me dijeron que iba a venir hace una semana a ver esto. Y ese ingeniero nunca ha venido. Me llama la señora Justi. Le digo claramente y lo que pasó. No dije el nombre, pero se me escribe y me dice cómo se llama la persona. Y yo le dije, fulano de tal. Y autorizaron a aquí personas que me lo podía decir. Se lo dije, de ahí para adelante no ha habido nada. Ayer mismo quedaron de llamarme. Señores, todavía esa llamada no ha llegado. Y a esta mañana, sí se excusaron, que muy bien, entiendo que es muy profesional excusarse. Pero, señor alcalde, los pobres y los ricos, distintos niveles socioeconómicos, somos hijos de Dios y merecemos trato igual. en su momento específico y hasta secan, o sea, estamos cerca de 2 años más para que haya unas elecciones. Señor alcalde, puede estar seguro y no me tengo que ocultar ni esconder. Caimito, Tortugo, está conmigo, yo estoy con ellos. Y si tengo que hacer una campaña, tengo muchos seguidores que me harán caso. Y si aspiraban o aspiran a la reelección, yo me atrevo a garantizar en este momento que deje de soñar. A menos que cambie la actitud y atienda a todos por igual. Vuelvo al camino Ortiz. Señor alcalde, como máximo líder de San Juan, ponga a trabajar esas personas que son supervisores, que no quieren llamarme, a que vengan de nuevo, yo los espero, y les enseño todo de nuevo que se lo enseñó varias veces. Ya estoy llegando a compararlo con Luma, a nivel de ineficiencia. Señor alcalde, de nuevo se lo digo. Yo estoy seguro que si usted habla con la señora Justi, la que es una gran dama, una gran profesional, ella me llamaría y muy respetuosamente movería las personas para que vinieran aquí. Aquí es un desastre. Recuerde, señor alcalde, estoy indicándole, va a haber un grave accidente que podría costar vidas, pero parece que a los supervisores del municipio de San Juan, algunos que yo sé quiénes son, no le preocupa la muerte que podrían ocasionar la negligencia o la mala administración, sea alcalde, sea un ayudante. Lo vuelvo a invitar. Estoy dispuesto a reunirme con usted donde usted quiera, cuando quiera, para dialogar sobre este asunto y acabar esto de una vez. Puedo garantizar que han dicho mentiras de que esto fue repavimentado hace 2 años. Esto lleva más de casi más de 10 o 15 años sin repavimentar. Las raíces de los árboles han levantado la calle. Una salida, y lo tengo que poner en letras mayúsculas, emergencia. No hay paso. Entonces, ¿qué significa emergencia? Entiendo que es para salir en caso de un accidente. La parte de nivel socioeconómico es un área forestal. Me pongo a pensar, y si hay un incendio, ¿por dónde van a bajar? Y bloquean los árboles, caen en los caminos, que aquí son caminos, no son calles. Caminos. ¿Por dónde van a bajar? Por ningún sitio. Tendrán que tomar el portón con una grúa. Hacer magia. Piense, no son todos los de la clase media baja. También los de la clase alta podrían verse afectados, aunque hay otra salida que no está nada de buena. No recuerdo el nombre del camino, pero el camino principal, en adición a la entrada principal, es el camino Ortiz. Le pido el favor, como ser humano, ser pensante, y no tengo nada en contra de usted en su carácter personal. Si no quiere hablar conmigo, no me importa, porque usted no vale más que yo. Yo no vale más que usted, pero usted no vale más que yo. Pero tengo más valores que usted. Y doy frente a las situaciones. Respete al pueblo. Respeta a San Juan. Si hablamos del viejo San Juan y hablamos que son las partes más altas, económicamente, entre comillas, y un barrio Tortugo en Caimito, Camino Ortiz, donde no hay alcantarillado, no hay cunetaje, no limpian, no pavimentan, no podan, no hacen nada en el municipio, excepto Andrés Rivera, que sí ha hecho algo con la poda, pero se hizo todo y pasó tanto tiempo que las cosas están igual o peor. Hay árboles sobre los cables de energía eléctrica y sobre Claro, los cables de Claro. Si un árbol eso recae, estoy seguro que va a desbaratar una casa que está al frente. ¿Quién va a pagar eso? Ustedes están los alcaldes, los políticos. Las leyes lo defienden y quien paga a la larga somos nosotros, no son ellos. Señor alcalde, como un profesional que soy, y entiendo que también usted es un gran profesional, vamos con él, ¿no? Puedo ir a su oficina, no temo ir a donde sea a hablar con usted. Pero vamos a unirnos. Y después que nos unamos, usted fue seguro que todo esto se acaba y todo el mundo va a estar contento y agradecido a usted. Y agradecido a usted de la labor que ha hecho a favor de las más necesitadas. Ellos no tienen empleo. Muchas casitas buenas, hechas a base de sacrificios. Pero el Camino Ortiz, le estoy hablando de menos de 200 metros. Pavimentaron el camino a la corte, muy bien. Hablé con lo que están pavimentando. Me salieron atrapantes. Me tuve que callar. Porque ellos tienen que, es un contrato. Si es un contrato, no digo el nombre de la compañía en este momento, de la Brea. No sé ni quién es el representante de esta área. Problema con la Brea en distintos municipios. Pero no quiero que se haga nada. Y todo, como dicen los americanos, en accordance with federal law. Quiero las cosas bien hechas en cumplimiento a la ley de Puerto Rico. En cumplimiento a un buen gobierno. Y usted es parte del gobierno. Y perdone que haga la descarga contra usted, pero siendo usted el alcalde de San Juan y esta comunidad tortugo pertenece a San Juan, tengo que ir directamente por este medio donde usted, ya que más nadie me hace caso, o nos hace caso en plural de las situaciones. Vaya 15 años atrás y pregunte, y no voy a decirle yo, pregunte qué pasó. Abrieron ese camino. ¿No vino la fuerza de choque? Ahora ese camino, según el catastro, según todos los planos que tengo, es un camino comunal. Y para mí todo es Río Piedra, ante la parte de la nivel socioeconómico coato, que es el socioeconómico más bajo. Pero parece, no puedo afirmarlo, pero sí me han dicho ciertos vecinos que hubo un acuerdo entre el señor Héctor Onín y otras personas y se dividieron una parte uno, pero todo queda bajo San Juan. La parte de los niveles más altos la tiene Guaynabo. La parte de nivel más bajo la tiene San Juan.
Hoy, distinguido Carlos, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano. Así que, pero está escuchando lo que estabas hablando y esperamos, ¿verdad?, que el señor alcalde, que sabemos que escucha este programa, pues tome cartas en el asunto, hermano. Y ya
no estoy dispuesto a recibirlo. Estoy dispuesto a recibirlo cuando quiera, o yo estoy dispuesto a ir a su oficina como un profesional que soy. Y dialogar como seres pensantes. Okay. Y estoy luchando, no por lo que yo tengo, porque a mí no me afecta tanto. Quiero luchar por la gente que necesitan, que es el pueblo. No estoy aspirando a ninguna posición política, porque no, no me interesa ni vivir la política. Y tú me conoces sobre eso. Muchas gracias, Willy.
Gracias a ti, Carlos, y ya te tendremos, ya te estaremos comunicando contigo para que estés nuevamente con nosotros haciendo un análisis objetivo y siempre, ¿verdad?, por la línea recta, que es lo importante en esto, y esperamos que el señor alcalde, pues como bien dije, pues nos está escuchando. Así que, hermano, muchas gracias.
Y para terminar, estoy preparando, como hicimos el respeto tú y yo, un estudio objetivo y real de San Juan. ¿Cuántas tiendas han cerrado? ¿Cuántos habitantes habían? ¿Cuántos habitantes hay? Gracias, Willy, y todos mis amigos y al pueblo. Un tema muy distinto, pero tenemos que sacar después la cara por las personas más necesitadas. El rico puede luchar. El pobre, tenemos que ayudarlo. No necesito nada del gobierno ni de nadie, pero sí, eso no quita que ayude a los necesitados, que es Caimito y el Bajo Tortugo. Gracias, Willy, mi hermano.
Un abrazo.
Y me tiene algo pendiente y estoy esperándolo, y el café.
Claro que sí.
Pues mira, abrazo, ya vamos a hacer una cosa. El alcalde no me atiende, pero yo te atendo a ti y yo pago el café completo. Saludos a todos los Javier Duentes. Te les quiere mucho y muchas bendiciones. Y estoy molesto, pero estoy contento, porque por medio del programa y Willy, que es mi hermano, me han dado la oportunidad de sacar la cara por lo más necesitado. Y estoy seguro, Dios está conmigo y me llevará a triunfar.
Claro que sí. Un abrazo, papá.
Así espero.
Cuídateme mucho a ti y a tu familia, y esperamos, ¿verdad?, el señor alcalde, pues, nos está escuchando y tome cartas en el asunto. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Carlos Cotay en su sección Con Ímpetu. Bueno, vamos a una corta pausa y ya regresamos en breve con nada más y nada menos que con el científico del análisis, Jorge Seijo. No se retire nadie, y el pastor Juan Machán, que vaya preparando ya sus preguntas, su análisis, y sobre todo, si tiene una Mallorca o un café, envíela por los FAS. Y seguimos celebrando aquí al Anticipo Navideño las Navidades, porque, óigame, nosotros aquí adelantamos la Navidad y estamos felices porque ya estamos ahí a la idea de que las Navidades ya vengan por ahí. Así que muchos que están esperando, ¿verdad?, con ansias locas la Navidad. Así que no se me retire nadie, porque por ahí vienen ya. Hay que tener vergüenza en edición especial. Así que no se vaya nadie.
Oigan, viejito.
Eso de viejito no, muchachito.
Pues más respeto.
¿Qué le pasa a usted, viejito? Que me ha mandado a buscar, y es que quiere usted cantar, yo de todo sé un poquito. Soy joven y soy tipito, hasta bailo, canto y toco, como usted está medio loco, me jura que se enamora.
Lole, lolai, lelolai, lole, lolai, lelolai, si quieres cantar conmigo, si quieres cantar conmigo, hazlo con más simpatía, que tú tienes todavía la gusela del ombligo.
¿Cómo?
Yo no seré tu enemigo
en la vida,
si es que usas la luz. sensación. Más si en esta versación tú me lanzas un ataque, cuídate que no te saques la lengua de un pescozón. Óyeme muchacho, la lengua de un pescozón.
Ah, ¿me va a dar también?
Bueno, si no me respetas, tú sabes que te va.
Como yo soy un pollito, que la muchacha me llora, ella a mí no me enamora y me tiran del santito. Como esto no es delito, decir que soy un tipazo y si por la calle paso, toda muchacha me admira. A usted tan solo lo mira.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Señores, cuando ustedes escuchan eso, es que ya llegó el momento, que ya está con nosotros en una edición especial de Hay que tener vergüenza, porque aquí, en esta sección, edición especial, aquí Jorge se las canta como las ve, lo dice como lo siente. Ah, aquí no hay celulitis, perdón, aquí no hay nada que valga, aquí no hay jugo 5x5, aquí no hay nada de eso, aquí simplemente es la realidad. Y por favor, no sigan llevándose la luz allí. Ah, no se sigan llevando la luz en la aja, por favor, esto es un relajo ya, por favor, gobernador. Yo sé que ustedes no va a hacer, como dicen en Villa Palmera, tres, que tú sabes, ¿verdad? Ya con nosotros, señores, el científico de análisis, mi amigo, mi hermano, directamente desde su rinconcito, desde su neverita allí con muchos refrigerios, allí directamente desde su estudio, el estudio Jorge Seijo. Aquí estamos en el estudio OK, Francisco Titi Torres, y la tecnología siempre los une, y con ese abrazo que siempre y ese cariño que le tengo yo a este señor que lo respeto de muchos años. Jorge, sí, buenas noches, Jorge. Porque,
buenas noches, señor director, qué gusto escucharle. Hacía días que no escuchaba esa meliflua voz con María, sabor a celulitis.
Ave María, con jugo de Suiza, China, guavapiña,
kiwi, y de limón.
Pancha. Oye, este es Holdegram, cuando yo tiré esos jugos en especial, yo tenía todas las variedades, tú sabes que tres mojitas tiene uva, guava. Oye, tú me puedes creer que el vendedor me dice a mí que solamente lo que tienen en la fábrica es kiwi, parcha y china.
¿Cómo va a ser?
Y eso es lo que están vendiendo a la gente. Y yo digo, pero ven acá, o sea, tú estás tirando un jugo 5x5 con solamente tres sabores. ¡Wow! Cosas veré de Pancho.
Eso se llama un cuestionable conocimiento de marketing.
Eso es lo que pasa, es mi querido amigo y hermano Jorge Seijo. Como el periodismo que nosotros estudiamos, que nosotros seguimos, no existe. Y como bien tú lo dices, se ha vuelto mercenario. Se ha vuelto incomparablemente, no se puede comparar con lo que eran esos periodistas de antes, que llevaban ese mensaje. Y así, oye, sí que lo vi hoy, me dio una alegría verlo. Wow, mano, qué cosa, qué recuerdo tan hermoso. Eso, y mi profesor, el estudio González, Aníbal González Irizarri, y grandes profesores, Torregrosa, que fue el profesor mío también, un Víctor Lanz, que lo conocí, que era periodista y productor, de los primeros periodistas productores, que tenía este país era el señor Víctor Lanz.
Recuerda que tenía, que se habrán hecho los hijos. ¿Te acuerdas? Tenía los hermanitos Lanz.
Sí, claro que sí.
¿Qué habrá hecho esa gente?
Bueno, eso es muy buena pregunta, ¿sabes? Eso es muy buena pregunta. Mi hermano trabajó con ellos muchos años, mi hermano Francisco. Trabajó muchos años, especialmente con Tony Giroides, otro genio de las comunicaciones.
Bueno, no era tanto un genio, era un pionero. Era la diferencia.
Era un pionero, pero era como tú me dijiste una vez, que estas personas que están en el momento indicado y en el sitio indicado.
Sí, y como ya libramos, en el momento preciso, a la hora indicada.
Eso es así. Oye, y hablando de Charlie, hablando de todo esto, hay que romper el hielo con algo. ¿Qué va a pasar con estos populares, con toda esta guerra que tienen interna?
¿Cómo que qué va a pasar? Don Willy Torres. ¿Cuántos años lleva usted?
Déjame reinventarme, déjame modificar. Okay. ¿Qué estará sucediendo en los próximos meses, verdad? En las próximas semanas, porque esto ya hay una reorganización del partido, hay unas votaciones. ¿Y qué va a estar pasando? ¿Qué cambios tú crees si los van a ver? Que van a estar sucediendo en los próximos días en cuanto al destino del Partido Popular, o quizás, ¿verdad?
Vamos a poner esto en la justa perspectiva. El Partido Popular es un partido fuertísimo, quieramos aceptarlo o no. O sea, usted mejor que nadie sabe que yo soy nacionalista, yo creo en la independencia nacional, y como el Partido Nacionalista ni el MIN radican candidatos a una elección, pues yo voto candidatura por lo que yo entiendo son los mejores candidatos para ocupar determinados cargos. Pero haciendo un análisis serio, el que se atreva a decir que el Partido Popular Democrático está muerto es un disparatero que desconoce lo que está pasando en el país. O sea, ¿cómo tú vas a decir que un país que tiene la mayor parte de los municipios con alcaldes populares, que tiene Cámara y Senado, y que lo único que no ganó fue la gobernación gracias a Edwin Moon? O sea que usted me va a decir a mí que es un partido muerto. Yo me estaría cuestionando mucho más serio el hecho de que el gobernador de Puerto Rico, el putativo, sea gobernador minoritario, porque en Puerto Rico el gobernador ha sacado la menor cantidad de votos en la historia política reciente de Puerto Rico. Lo tiene el Pelafustán, este que gobierna Puerto Rico ahora, un 31, un 40%. Es un gobierno de minoría. Lo que nos ha llevado a que definitivamente aquí hay que considerar una enmienda constitucional para celebrar una segunda vuelta, porque nosotros no podemos seguir gobernando el país con una minoría. O sea, aquí hay que formar una mayoría, y la mayoría se forma ante unas elecciones donde quien no advenga al 51% del total de los electores tenga que ir a una segunda vuelta, y entonces pues vendrán la alianza o la petición de los partidos mayoritarios a la gente que votaron por otro candidato a que voten por ellos. Y entonces tendremos por primera vez de nuevo, como en los viejos tiempos, un gobernador electo con un 51 o más, tal vez con un 60% del total de los votos emitidos. Y eso es un gobierno de conciliación, de acuerdo entre una mayoría electoral. Pero un gobernador que pretenda gobernar a Puerto Rico con un 30%, no. Por eso es que este país está como está.
Y un montón de nombramientos que también no se han visto en la palestra de la Cámara y el Senado, debido a las malas decisiones también del señor gobernador. que ha estado en una indecisión, en una incertidumbre en cuanto a los candidatos, y esto es algo serio, esto no es para estar jugando.
Y encima de eso, ahí tú tienes un tema que a mí me fascina y que lo he venido discutiendo por muchos años. Desde que yo, por las razones que hayan sido y que no vienen al caso, yo me familiaricé con los tipos de gobiernos que hay en el planeta. Entonces, empecé con los cuando eran unos 80 o 90, ahora son 192. Y pude comparar en análisis que se hacen, que aquí nadie, no creo que aquí nadie los haya hecho, al análisis de todos los tipos de gobiernos que hay en el planeta, yo me convencí de que en Puerto Rico, ya de hasta 1968, este sistema de gobierno republicano de tres poderes, el judicial, el electoral y el ejecutivo, ya no funciona. O sea, cuando hubo el cambio de mentalidad de los políticos en Puerto Rico, que dejaron de pensar en Puerto Rico y empezaron a pensar como corporaciones para tener beneficios, y cuando subieron gobiernos como el de Luis Ferré, en el que no entendían que los gobiernos eran para dar servicio a la gente que lo constituye y no para que las agencias de gobierno reportaran ganancias a fin de año, ahí empezaron la cantidad de dinero que tuvieron que devolver al gobierno federal porque no lo usaban, porque querían tener un superávit. Y por ahí para abajo, de ahí empezaron a ver las posibilidades de que parte de esos dineros que les sobraban en bajo quote unquote podrían ir a beneficiar las arcas de los partidos políticos, como empezó Carlos Romero Barceló, que fue quien primero organizó los movimientos partidistas políticos en cada una de las corporaciones públicas, como pasó en Energía Eléctrica. Y entonces empezaron a que recógeme 200,000 pesos. Entregaban 150. Y cuando el que recogió los 250 veía que había un informe que decía que entregaron 200, preguntaba, ¿a dónde fueron los 50? Ah, pues espérate, la próxima colecta que yo haga, cuando yo recoja 250, yo voy a entregar 200 nada más. Y ahí empezó la cadena de corrupción entre los propios secretarios de gobierno, directores de agencia, ejecutivos de gobierno, que cada quien, por eso era la pelea a muerte para que los nombraran a esos cargos. ¿Y qué pasaba? El Departamento de Justicia en Puerto Rico se convirtió en un cómplice de ese esquema. Un ejemplo de otro, saltando un poquito más adelante, tiene el esquema del prestamiento que hizo Pedro Rosselló González de 4,000 millones de dólares, sin forma de repago. Y cuando Sila llegó al poder, en lugar de formular cargos, en lugar de hacer una investigación, perdón, en lugar de investigar cómo, cuándo y qué se hizo con ese dinero, Sila no hizo eso, no formuló cargo, y encima de eso también empezó a coger préstamos sin forma de repago. Y ahí llegó entonces después el genio de las finanzas en Puerto Rico, Luis Fortuño Burset, que hizo los prestamitos de 17,000 millones de dólares para pagar en un año. Y ahí vino lo que aparenta ser una quiebra de Puerto Rico, cuando en realidad no es, porque más del 60% de esos préstamos son ilegales, porque Puerto Rico es carente del poder fiduciario de poder coger. Por eso es que ninguno de esos préstamos es emitido ni por el Banco Mundial, ni por el Banco Interamericano de Desarrollo, ni por el Banco Mundial. O sea, todos esos fondos se hicieron en préstamos a los bancos de Wall Street. O sea, una serie de actividades, si se quiere, internas y bajo toldo. Y entonces, ¿qué pasaba? En ese proceso de cada vez que se cogía un préstamo a un banco en Wall Street, que Wall Street estaba consciente de que Puerto Rico no tenía la capacidad ni tenía el poder fiduciario para hacer esos préstamos, los hacen de forma ilegal. Y encima de eso, les ponen unos seguros, compran unas pólizas de seguro para el repago, si estaban conscientes de que no lo iban a cobrar. Detalle que aquí la gente no se ha cuestionado, ¿por qué aquí tienen que insistir en que sean los puertorriqueños de a pie los que paguen esas deudas, cuando las compañías de seguros que aseguraron esas pólizas no han pagado un centavo a ninguno de los tenedores de esos bonos? ¿Por qué? ¿Por qué nadie los ha traído a la discusión? ¿Por qué nadie los ha traído? Porque las compañías de seguros si hay buitres en este país, estos son del grande de un cóndor, en términos de buitres. Pero aquí nadie quiere discutir esos asuntos públicamente.
No, pero vamos a seguir discutiendo. Vamos a ir a una corta pausa. Y como nosotros nos adelantamos, estamos en el anticipo navideño. Aunque no tengamos luz y aunque tengamos bombillitas. Pues,
no, este año no tienes que poner bombillitas que prendan y apagan.
Ah, no.
Puedes poner, sí, bombillitas fijas, que Luma se encarga de que prendan y apaguen.
Oye, está buena. Bueno, regresamos en breve con más de Hay que tener fe.
Llegaron los reyes, llegaron, y ángeles a coro, gloria a Dios cantaron. Si dulce prende de Belén a todos los niños que se portan bien.
Llegaron los reyes llegaron y alegres a coro, gloria a Dios cantaron.
Comer.
Llegaron los reyes llegaron
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos con más de Punto de Vista Extra y con nada más y nada menos la edición especial de Hay que tener vergüenza con el amigo, mi hermano, el científico de análisis, Jorge Seijo. Y escucharon ahí, llegaron los reyes llegaron. Hay que darle gracias a la vida porque de verdad que con tantas cosas, y escuchamos a Jorge y escuchamos todo esto que está pasando, que por años esto ha estado pasando. Y a veces, Jorge, yo sé que en tu programa los lunes tú siempre te enfatizas también en estas situaciones, pero yo siempre, hemos hablado esto fuera del aire varias veces, que tanto yo como muchos puertorriqueños hemos estado engañados por tantos años y cada año, en cada década, se ha estado proyectando unos gobiernos que nos han llevado a la debacle que hemos estado, que nos ha llevado a esta situación, y no se ha visto nunca se ha visto una luz en el camino, nunca se ha visto todas estas quiebras de la autoridad, estas situaciones, estas cosas pudieron evitarse en un momento dado y nunca se hizo absolutamente nada, ninguno.
Porque aquí nadie quiere buscar las raíces de los problemas. O sea, una quiebra, qué bien. Los partidos políticos, qué sé yo, que todo el mundo, hasta ahí ya nadie pregunta, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegamos a una quiebra? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que quiénes fueron los que indujeron a Puerto Rico por nombres y apellidos a la crisis? ¿Quiénes fueron los abogados que intervinieron en representación de qué funcionarios, de qué gobierno y de qué bancos en tal lugar fueron los que concertaron esa serie de deudas que el pueblo a conciencia ellos sabían no podía pagar? Y el pueblo mismo ha sido en los últimos 124 años endoctrinados a decir, nada, las cosas van a mejorar. No, esto ya, usted oye a alguien que el río se le metió en la casa, le llevó la casita, le dañó todas sus neveritas y todas sus cosas, y usted lo oye diciendo, pues no hay problema, lo importante es que estamos vivos. ¿Cómo que lo importante es que estamos vivos? Lo que debiera ser importante es por qué razón estas cosas pasan, porque un gobierno no planifica adecuadamente, porque una junta de planificación no diseña unos planos alrededor de qué, por qué se permite la construcción en los cauces de los ríos. ¿Cómo que no hay que? No, si ya papá Dios va a proveer mañana, no hay problema. Y encima de eso, hay quienes dicen cuando les llevan las ayudas, y esta porquería fue lo que usted me trajo. No, yo no quiero equipo viejo, yo quiero que me traigan cosas nuevas. ¿Ah? Porque hemos llevado a la sociedad puertorriqueña a cambiar, a que la tabla de valores es otra. Y entonces tú oyes todo este chorro de bambalares, el chichincle en los programas de análisis, que los padres tienen que enseñar los valores a los hijos. Y yo pregunto, ¿cómo maldito demonio puede un padre y una madre que nunca recibieron una lección de lo que son valores, que ellos mismos no saben lo que es eso, le van a enseñar a los hijos valores? Usted ve a los nenes de 4 años y de 5 años por ahí con el pelo pintado de azul. ¿Quién le pintó el pelo a un nene de 4 años de azul? ¿Quién le cortó el pelo para que parezcan unos títeres de la calle? Pues esos muchachos se van criando sin autoridad patriarcal o matriarcal, y la única autoridad que ellos tienen es la que ellos se autoimponen. y se autoimponen unos valores inventados por ellos, y entonces usted los oye, no entienden cuando les dicen, mira, tú violaste la ley. Así como que violé la ley. No, yo no he violado ley nada. Eso lo hizo fulano de tal también. No, pero eso, fulano de tal violó la ley también. ¿Entiendes? O sea, ese es el problema. Nosotros tenemos que volver, como dice el gringo, a square one. Tenemos que bajar a kindergarten. Tenemos que empezar por la educación, porque aquel que quiera dominar a un pueblo, todo lo que tiene que hacer es destruir y desbaratar la educación, para entonces reemplazar la historia, el lenguaje, la cultura y los valores por aquellos que les convengan a quienes quieren devastar y destruir el país. Y eso es una realidad que aquí no la quieren ver. Y me preguntaba cuando empecé el programa, ¿qué iba a pasar con el Partido Popular? Pues bueno, ¿qué va a pasar con el Partido Popular? Nada. Que no van a aprobar las enmiendas que son las que están, porque hay como 20 enmiendas y ninguna de las demás está en problema. La única enmienda problemática es la de cómo elegir al presidente. Pues bueno, se van a poner de acuerdo ya mismo. Ahorita se reparten de aquí, de allá y de allá para acá y se acabó el lío. Y vamos por encima, ¿eh? ¿O es que tú te quedes con honestidad que estas cosas no están pasando en el PNP en búsqueda de un liderato para ver quién va a ser el candidato a gobernador ante el desequilibrio que tiene la candidatura del actual gobernador putativo de Puerto Rico? Hombre, todo eso se está dando a lo que pasa es que los populares, dice mi esposo Clary, dice que los populares son tan buena gente que pecan de mamado, de mamalones. ¿Sí? Y entonces
oye, pero yo te voy a decir algo. Yo cuando escuché que vi la grabación.
Oye, yo oí a alguien más reírse ahí. Yo espero que no sea el reverendo Machán. Yo dije,
ya veo.
Sabe que estaba ahí. Perdón.
Espérate.
Resisto el dolor, acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, ya hasta llegué a preguntar.
¿Viste eso? Santazo, piano en merengue. Señoras y señores, el pastor sube marcha.
Yo no voy a decir nada, pero yo le voy a dar la queja porque es un irrespetuoso.
Bueno, como se quejaban de que ponía algo sacro, pues puse algo cristiano. Pero merengue,
oiga,
cantazo.
Usted no sabe, usted no ha escuchado nunca el coro del tabernáculo ¿cómo se llama? De los
territorios,
¿ah? No, y el de los, ¿cómo se llama? Que dicen que son una tribu de las originales.
Voy a buscar para ponerlo, lo voy a poner aquí.
El coro, oiga, el coro del tabernáculo de los ¿cómo se llama? Sí, no son los testigos de Jehová.
Los mormones.
Ya ve que no lo recuerdo mucho ni el nombre, pero les puedo decir que una de las cosas más hermosas que usted puede escuchar es el coro del tabernáculo de los mormones. Es una cosa increíble. Porque usted no busca, mire, ponga en la computadora, coro de los mormones, coro del tabernáculo del séptimo día, ¿ah? Usted lo pone,
pues mira,
y le va a salir todas las grabaciones, y entonces, o le puede poner más, mire, ¿Cuál es la iglesia de reverendo Marchán?
No, no, oye, si quiere, Jorge, si quiere que no pase mucho atrás, que busque de los Seón Bautistas ahí de Carolina, que está al ladito de ustedes.
Exacto,
aquí.
En la iglesia de la iglesia bautista, por cierto, ¿sí? Que hoy por primera vez me enteré de que hay una competencia internacional de coro de escuelas de escuelas superiores, y por primera vez en la historia el coro de la escuela superior del Colegio Bautista de Cagua va camino hacia esa competencia de coros, y van cantando las canciones de Carrión y una serie de canciones típicas puertorriqueñas, que estoy seguro que si no llegan primero, llegarán segundo entre los coros del país que entren a esa competencia. Así que, señor, usted demuestre que usted es de Villa Palmera, y que usted, como bien investigador de Villa Palmera, no pone un disco de Elías López si usted no va y hace un sondeo y hace un estudio. Y pues, ¿cómo usted le va a hacer a nuestro reverendo? Que es el tic, oiga, es el tique para por si acaso, cuando nos llegue el momento, no se lo decir. Usted ni para nada.
Mira,
usted está picando por el hoyo, señor presidente.
Hay una que Rubén siempre pone en su programa, que a mí me encanta mucho. Siempre esa canción me recuerda tanto a mi hermano, que se llama Sácame el pie de encima, de Samuel Hernández. Espectacular. Esa canción a mí me marcó muchas veces. Una vez mi hermano me explicó algo sobre esa canción. Yo hablé con Samuel Hernández sobre esa canción. Y es una canción muy bonita, muy fuerte.
No, pero déjeme decirle con toda honestidad, o sea, como yo no quiero que me paren en la puerta por tecnicismo, yo quiero asegurarme de que nosotros tenemos ese hombre contento, porque yo tengo una estrella de David y una mezuzah guindando en mi cuello, junto con una virgencita y la bandera de Puerto Rico. Que yo llegue allí y no me vaya a decir San Pedro, no, usted no puede entrar aquí porque usted es judío, no puede entrar porque es cristiano. No, por tecnicismo yo no quiero quedar afuera. Y tú sabes lo que es, que yo me tenga que decir allí, yo le ponía canciones de los católicos a un reverendo. ¿Y qué pasa si ¿dónde? No, señor, póngase para su número, señor director, usted tiene que buscar. No es a este Hernández, coro de la iglesia bautista de Cagua.
Sí,
de coro.
La voy a buscar.
Está hablando de un líder religioso significativo, además de que nuestro amigo. ¿Cómo usted lo va a estar recibiendo con un merengue o con una bachata? Usted está además, está sentenciado, lo vamos a castigar, lo vamos a poner ahí
en merengue cristiano.
No, hombre, no, si Trujillo los prohibió en la República Dominicana, ¿cómo usted cree que papá Dios nos va a tener prohibido en el paraíso?
Y un saludo al pastor José Peguero, que es el autor de ese merengue cristiano, así que sí. Que siempre nos escucha, un abrazo para José Peguero, que ya me envió ya me envió la gracia por poner ese merengue y un segundo que lo puse, dos o tres segundos. Bueno, bienvenido, pastor Rubén Machán, un abrazo, hermano, bienvenido aquí a tu casa. En punto de vista, hay que tener vergüenza, edición especial, y que ya en Sabana Yeguas la luz ya llegó.
Cállate, que no se lo diga, que no se acuerden. Nos tienen
ya
tan
llegó,
presente
ya.
Y tan presente, que cuando
ya llegó, ya llegó.
Y dice, no tengo ningún lado donde se haya ido la luz, pues quítatela de baja.
Sí. Oye, pero tu alcalde habló ayer y dijo que gracias a sus gestiones con Luma se ha mejorado casi un 90% la luz en la... Yo no sé dónde sacó esos números realmente, señor alcalde.
¿Quién lo entrevistó? Lo sé todo.
¿Cómo tú sabías eso? ¿Cómo tú sabías? La amiga tuya lo entrevistó.
Él es T Production Company.
Mrs. Piggy. Mississippi, Saudi Rivera, Saudi Rivera, tu amiga.
Bueno, mi hijo, te tiene que comer, es que ese es el problema. Dimo, déjame callarme la boca.
Pero bienvenido, Rubén, bienvenido,
sí,
hermano.
Sí. Saludos.
Estamos
aquí.
Estamos hablando unos temas aquí bien importantes sobre la situación de Puerto Rico por años y Jorge dio, de verdad que sí, que dio al clavo en las situaciones y que aquí la gente se queja. Yo ahorita me acordé de Jorge y que lo que iba a decir era que Jorge siempre me dice que en el Partido Popular hay dos bandos, uno de la isla y uno de San Juan. Oye, y eso salió a reducir esta semana cuando salió un video de Charlie, de la alcaldesa de Morovi, y yo me acordé rápidamente de Jorge Seijo. Digo, mira, lo que Jorge ha estado diciendo por años, que es un partido que es uno de San Juan y otro de la isla.
Entonces tú te coges y eliges a un legislador por un distrito. Entonces llega a San Juan y lo nombran presidente de una comisión, que entonces de una comisión, por ejemplo, de gobierno. Entonces ese legislador tiene que estar atendiendo cosas que no son cosas del distrito que lo llevó a la Cámara Legislativa y olvida a su Cámara Legislativa por estar atendiendo casos a nivel nacional. Y entonces, eso, y el pueblo de, por ejemplo, nosotros en la no votamos a nadie en el partido para que fuera a presidir una comisión a nivel nacional. Nosotros queríamos un legislador que vaya a las cámaras legislativas y defienda los mejores intereses del distrito y de las cámaras de representantes. O sea, pero ellos llegan allí y se les olvida. Bueno, ya ni siquiera viajan a sus pueblos que los representan, porque entonces buscan un apartamento en San Juan, porque el tiempo les requiere que esté allá, porque les toma demasiado tiempo viajar de San Juan a Laja o a San Germán o a Mayagüez todos los días, y entonces sacan un apartamento y se quedan allá. Entonces se van a darse los palos y ya no chinchorrean con las comunidades, sino que se van a chinchorrear a los hoteles de San Juan y algunos a buscarse novia que está uno del otro partido, porque las novias hay que buscarlas del otro partido para que el otro partido te cubra y te proteja y no se entere la prensa de que tienes una chilla en tu oficina. O sea,
y termina divorciado
o con cuernos.
Sí.
Por estar quedándose en San Juan solo. Ay, qué chévere, con su chillita. La mujer tiene que entretenerse en algo.
Sí. Oye, Jorge, me gustó ese término de Clarita, ¿sabes? Clarita siempre original de los populares. Esa esposa de Jorge original, hermano. Es Geminiana, al fin, imagínate, igual que la
mía. De eso tú sabes.
Ya no, muchacho, pero eso le quedó a ella como en el dedo, ¿sabes?
Son tan buenos y tan buenos que son que te quedan de mamado. Bueno, tú sabes lo que es. ¿Cuántos años lleva Edwin Mundo en la Comisión Estatal de Elecciones?
Wow.
Sí, ¿Cuántos años lleva todo el mundo que Edwin Mundo está haciendo trampa allí? Que se robaron las elecciones con los votos adelantados, que se robaron las elecciones con los votos encamados. ¿Y quién ha llevado ese caso a ningún lado? ¿Quién ha denunciado? ¿Quién ha presentado querella? No. Edwin Mundo es el zar de las elecciones en Puerto Rico. ¿Ah?
Sí,
y
bueno,
sería
cambió
bueno
los
que
distritos.
Alguien...
¿Cambió
y
los distritos?
Sí, él cambió eso. Él fue el que hizo la repartición electoral. Por su cuenta.
Yo no sé qué le pasó a Ferdinand Caí, porque Ferdinand es un juez reconocido.
Ese es otro. Si, Si es que te digo que es popular, ¿quieres que te diga? ¿Qué es lo que Dios me hemos dicho que son los populares? ¿Ah? O sea, son unos mamauntos. O sea, cualquiera le roba. Oye, le roba, le sacan las medias sin soltarle los cordones de los zapatos y no se dan cuenta.
¿Sí?
Es más, hay un famoso chiste que hay una legisladora popular que presenta una querella porque un bandido le robó un dinero que ella tenía guardada en el busto. Ay, y entonces el guardia le dice, pero legisladora, ¿y usted no sintió que estaba metiendo de la mano por ahí? Y dice, sí, yo lo sentí, pero yo creía que tenía buenas intenciones.
eso te quedó bien. Eso te quedó muy bien.
Ese está como el chiste de papá de Rubén, que no se puede decir.
Mira, hay un ejemplo. Mira, yo tengo y estoy un poco molesto con ella por eso mismo. Yo tengo una, conocí a una persona, una candidata del Partido Popular durante la campaña de David Bernier. Una muchacha brillante, altamente capacitada, ¿okay? Y fue a primaria y no ganó. Y entonces, cada vez que sale en las redes sociales, sale en traje de baño, en fotografía sugestiva, muy bonita, o sea, vale la pena mirarla, seguro que sí. Pero ese es el liderato que tú buscas en una posible candidata a legisladora, alcaldesa o gobernadora. O sea, eso es lo que el pueblo quiere. O sea, el país ha cambiado tanto que lo que busca en una candidata no es su inteligencia, no es su capacidad, no es su preparación académica, no es su habilidad, sino su cuerpo físico. ¿Para qué? Para tener elaboraciones y creerte que te estás acostando con ella porque votaste por ella. O sea, yo eso... Por eso yo siempre tuve un serio respeto, gran respeto por una legisladora como Rosana López. López de León, sí. La que fue procuradora. Rosana.
Sí, que se tiró para alcaldesa San Juan y perdió.
Pero siempre ha sido una mujer elegantemente vestida, bien presentada, bien arregladita, y tú nunca, nunca has visto una fotografía de ella puesta en las redes sociales en traje de baño. ¿Okay? Porque tú no te vas a acostar con la legisladora, tú vas a votar por su capacidad intelectual. ¿Entiendes? Pero aquí como que eso se ha perdido.
Y lo mismo
pasa con los legisladores varones. Ahora todos son fiesteros, mujeriegos, promotores de actividades, vino, baraja y botella. ¿Bien?
Mira lo que pasó con Alessandra Lugar. O sea,
pero escucharla.
¿Qué hizo esta semana?
Pero Alessandra Lugar no la hemos escuchado diciendo que sí, que eso está bien, que ella puede salir. Y las mujeres defendiendo que es el derecho de las mujeres.
Que es atea. Ella es atea,
bueno, la ética, los valores, entonces se quejan de que hay violadores, se quejan de que hay bandoleros de estos agrediendo a las mujeres, aquel coronel de la policía que fue le metió un puño a la mujer en una actividad donde estaba toda la policía de New Jersey, que vinieron aquí a ayudar durante el huracán. ¿Ah? Y entonces, pero ¿en qué vamos a parar? O sea, si las mujeres son las mismas que van a estar defendiendo esa esa pérdida de valores por estar defendiendo unos derechos que pueden tener toda la razón, pero en lo que respecta a la carrera política profesional, yo quiero que alguien me pregunte, ¿cuándo ustedes han visto, por ejemplo, a una Mayra López Mulero esnúa en una fotografía?
Hey, sí,
¿qué pasa?
Yo la vi boxeando. Es la única vez que la he visto así, que sin su ropa.
Sí, porque es que es difícil que ir a un ring de boxeo, a boxear, y boxear con traje largo, no, o sea, eso está ridículo. Ella estaba en la vestimenta requerida para lo que estaba haciendo, ¿entiendes? O sea, claro que sí, ahí estaba muy bien, pero tú nunca has visto a Mayra en un programa de televisión o en las redes sociales. Es Nua.
No, sí. No, pero jole, vamos un poco más allá. En el duérmete nene de los políticos en Puerto Rico, yo creo que quien primero logró establecerlo y sacar muy buen provecho fue don Pedro Rosselló. Después de eso, entonces lo hicieron con Fortuño, lo hicieron con Alejandro García Padilla. O sea, tratar de sacarle la parte varonil, la parte...
Sí, yo recuerdo que a Rosselló lo ponían en calzones cortitos.
¿Te acuerdas?
Y le ponían una media llena de arena debajo del pantalón. Sí,
y lo ponían a correr.
Y todas las mujeres, a mi María, ¿sabes? Qué bien equipado está.
Sí. Entonces, en cuanto a las mujeres... ¿te acordarás de aquella senadora por el distrito Mayagüez y Aguadilla? La que se casó.
Evelyn.
La Clariona.
Evelyn Vázquez, que le sacaron una fotografía supuesta y alegadamente que eso no fue verdad, pero esa bailando en un tubo.
Ajá. Sí. O sea,
le costó a Jay Fonseca 150,000 pesos.
Sí, bueno,
esa demanda.
Eso lo buscó.
O sea, eso es la falta de experiencia.
Por Bocón.
Porque la maldita manía de estos tipos que no son periodistas, que son otra cosa, y que no entienden el sacerdocio del periodismo. O sea, es como si tú pretendieras ser ministro de una religión protestante y no haber leído la Biblia nunca.
Oye, que hace ahí un montón por ahí.
ya lo creo, que tú les dices el kilómetro 4, estómetro 5, y nadie te dice que tú dijiste un disparate, pues sí. Nadie te hizo caso, nadie te entendió. Pero es así, hay un montón, tú lo oyes y te das cuenta, y entonces... Usan citas de paisajes en la Biblia que si tú vas y los buscas, no, eso no es lo que dicen.
Exacto, es cierto, sí.
Entonces, así mismo hacen estos señores que se autoproclaman a sí mismos como periodistas. Entonces, no entienden que una noticia que tiene que ver con la dignidad de la persona, con los valores, con la integridad, usted tiene que corroborarla, asegurarse que usted tiene una fuente documental o juramentada que le certifique que lo que le está diciendo es lo correcto. O de lo contrario, tú no dar una noticia diciendo esto fue lo que pasó. No, usted dice el rumor que escuché, y si usted lo que escuchó fue un rumor, tampoco debe traerlo a la opinión pública, porque usted está convirtiéndose en un chismoso y no en un periodista.
Sí, es cierto. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Eso le pasó a un gran amigo en común que conocemos, Rubén lo conoce, ¿verdad? Por los medios, pero Jorge lo conoció y yo también, gran Leo Fernández, que fue a descansar. Una vez yo tuve una conversación con él sobre esta situación del video famoso aquel, que la Comay decía que el video lo tenía Leo, y fíjate que Leo fue tan honesto que dijo, ese video nunca existió.
ese video, la misma, el mismo Cobo Santa Rosa me obligó a mí a fabricar ese video que no existía. Y eso es, o sea, un ejemplo de lo que está diciendo Jorge prácticamente, de y me da pena porque Leo era, para mí fue un gran amigo, excelente,
gran amigo, sí.
pero en ese momento Leo pues se vio pillado, era su reputación, era ya una trayectoria que tenía.
¿Y su trabajo?
Y se dejó llevar por Cobo, obviamente, y terminó Cobo pues teniendo que pagarle, creo que fueron 2 millones a Adolfo Kranz por aquel famoso video que no existía, que nunca existió. Y eso pues es un ejemplo de lo que Jorge está diciendo, y que yo también he estado siempre condenando a estos pseudo periodistas. Yo tengo la información, yo tengo la fuente, yo tengo esto.
Aunque yo debo sospechar, yo tengo mi sospecha de que esa cantidad de dinero nunca fue la cantidad transada.
No, fue mucho había, menos, fue mucho
habían
menos.
Habían demasiados embusteros ahí.
Sí, no, eso fue, y eso, digo, yo nunca he tocado.
Yo creo que eso estuvo en la cercanía de quizás 200, 250 mil pesos, pero eso no lo sabremos nunca. ¿Por qué? Porque como fue un arreglo fuera de corte,
exacto,
pues tú nunca, y lo mejor es no especular en esa área, ¿no? Porque eso no lo sabremos nunca, a menos que un día Adolfo o Arturio digan públicamente ellos lo que fue, si es que hubo esa tal transacción. Porque muchas veces también, a veces lo que hay es un perdóname, se me zafó.
Sí, oye, y la demanda de también de clase que le radicó Carmen Jovet a Cobo Santa Rosa, que también ahí aparentemente hubo un otro arreglo más, y eso es por todas estas difamaciones, todos estos
bueno,
inventos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que es mejor un mal arreglo que un buen juicio.
Sí, es verdad, eso es verdad, eso es muy cierto.
Sí, más que sea.
Eso es muy cierto. Y lamentablemente, Jorge, eso es algo que, y Pastor, eso es algo que en la trayectoria periodística de este país se ha lacerado, porque aquí hay tanto payaso que quiere ganar el rating, que quiere ganar fama a base de las costillas de personas inocentes.
No, y entonces la pugna entre personajes. O sea, ahora mismo yo veo peligrosamente en cualquier momento un choque bastante fuerte entre un comentarista y entre dos comentaristas, ¿no? Porque uno en particular está siendo muy agresivo contra alguien que lleva demasiados años ya en estos líderes, ¿no? Y entonces, uh-huh, obviamente, lo que quieren es tratar de sacarle millaje. Y eso puede traer serios trastornos cuando tú estás bregando con gente que tienen experiencia y los abogados expertos en la materia para litigar esos asuntos.
Jorge, si es alguien que ha pisado muchos callos, que tenga muchos enemigos, sabe peor todavía.
Exacto, más todavía sabe, porque debe haber recibido bastantes pedras en el camino.
Exacto, sí.
Y tiene playita.
Yo no sé de quién están hablando, pero si se ha buscado muchos enemigos y está tratando ahora de pisotear a alguien y esa persona lo lleva a corte, van a salir muchos amigos de ese, aunque no se lleven con él.
Oh,
el mejor ejemplo.
Que están saliendo nuevos, queriendo atacar a los de mayor experiencia, que están corriendo un riesgo demasiado de grande también.
También, sí.
Porque el que tiene más experiencia sabe cómo defenderse. y tiene ya los abogados en algún lado, en alguna esquina.
Sí. Oye esto, Rubén. Oye esto, que no te voy a decir a ti porque Jorge sabe por dónde yo vengo. Yo conozco a Jorge hace como 30 años, un poquito más. Y siempre había una persona que Jorge me decía que se iba a conocer por su churrieta. O sea, que se iba a conocer y trató de escalar todo y tanto. Y hace como unos 4 o 5 meses atrás, yo estaba hablando con Jorge fuera del aire y estábamos hablando de esta persona. Y Jorge me dijo algo de esta persona, que lo conocía desde hace mucho tiempo, que lo iba a enterrar por completo. Y así, y el tiempo le dio la razón a Jorge Seijo, el tiempo a Jorge más, porque Jorge lo conoce bien. Y me refiero a Nelín López, el ex director de noticias de Guapa. Porque todo lo que sube baja, y cuando baja, y cuando tú pisoteas gente, cuando tú mancillas gente, pastor, y yo sé que usted pues tiene esos principios, pero el mal no se paga con mal.
Pero hay gente, pero tú sabes, lo que hay que tener presente, o sea, yo sé que a lo mejor esa sea la línea que el pastor traiga, pero hay mucha gente que son como son por ignorancia, por desconocimiento, porque hubo alguien que se equivocó y lo evaluó y pensó. La imagen que uso es, ¿te acuerdas los radios de botones? O sea, que cuando tú buscas una estación tenía que darle vuelta al botoncito, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, como eran todos los radios. Y tú sabes que tú habías llegado a la estación porque te habías pasado y tenías que virar para atrás. ¿Te acuerdas de esa experiencia tuya buscando, por ejemplo, tú querías buscar a Kaku y tú pasabas el radio dándole botoncito y sabías que había llegado a Kaku porque lo pasaste? Y dabas para atrás para entonces ajustar y sintonizar bien a Kaku.
Sí.
Eso pasa con mucha gente. O sea, hay gente que son muy buenos en una cosa. O sea, hay un limpiabota que te limpia los zapatos y te los deja, olvídate, bien brilladito, precioso.
Aniquilado.
Y tú estás tan contento que tú tienes una fábrica de hacer zapatos y te llevas al limpiabota para que haga zapatos y resulta que no sabe un maldito demonio de cómo fabricar un zapato. Entonces empieza a dañar equipo y a dañar material. Y tú, entonces tú tienes que decir, pero ven acá, con lo bueno que tú eras limpiando zapatos, pero eres una porquería como técnico. ¿Entiendes? Y eso le pasa a mucha gente. Por eso es que hemos visto cómo hay gente que llegan muy bien y bien rápido a la cima. Pero tú puedes llegar, y es bien fácil llegar arriba. Lo que es difícil es mantenerte. ¿Entiendes?
Sí.
Y peor aún, es tú siendo el bueno, sabiendo que eres el mejor, dice, váyanse al infierno, yo no puedo llegar con las estupideces de ustedes. Y ese se retira y nadie sabe por qué. ¿Entiendes?
Sí.
Ya, o sea, así, ese es el mundo en el que vivimos, porque viene aquel presidente de allá que se llama, mira, en el caso de Rafael, él fue bueno, él era buenísimo en las noticias de artistas, que yo, así fue como yo lo conocí a él cuando Penchi lo trajo de Ponce, donde estaba con él en PAB. Y Lenín era el que hacía todas las noticias de los artistas, el show business. Entonces lo traía a Guapa, cuando yo estaba en Guapa Radio, y hacía ese programa. Y cuando llegaba a la sección de farándula, pues Rafael era el que hacía el papel. Y lo hacía muy bien, muy bueno. O sea, era posiblemente uno de los mejores que yo he visto en ese ramo, porque era muy serio. Pero de ahí Pepenchi se lo llevó entonces a Noti 1, de Noti 1 a Radio Isla, de Radio Isla, y fue creciendo. Y el famoso filosofía de Charlie Brown, que el secreto del éxito es estar en el cuarto indicado a la hora precisa.
No,
exactamente. No lo que tú sepas, sino estar en el lugar indicado a la hora precisa. Y llegó el momento en que el Quique Cruz se retira, se va, y no hay nadie de nombre. ¿Y quién mejor escoger aparente y alegadamente a un presidente de la asociación de la ASPRO, y con la experiencia que había tenido? Pero nadie tomó en consideración, a lo mejor incluso fueron injustos con él, porque le dieron una posición que tal vez él no estaba listo ni ¿cómo se llama? Ni curado para poder ocupar ese cargo, y entonces el que paga los platos rotos, cuando en realidad no fue su culpa, sino la decisión de quien lo escogió sin siquiera tomar en consideración si tenía la capacidad. Pero así se escribe la historia, y de esos casos está pavimentado el camino al infierno.
Sí, 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 ¿no? Y quién sabe si lo escogieron porque nadie más dijo que sí.
Esa es otra.
¿Sí?
Eso no lo sabremos nunca.
Sí, ante la salida de Quique Cruz, pues por la razón que fuera, porque en realidad después por la trayectoria de Quique Cruz, uno se da cuenta que él se fue de guapa, no porque se quiso ir, porque lo que él hizo fue irse para el otro canal a hacerle daño a Guapa.
No solo eso, no, porque él se fue, él primero se retiró y después fue que lo contrataron, pero ya se fue, ya no está en el Canal 11.
No, tampoco, ¿no?
No.
Ah.
Hace algún tiempo, por eso era que se rumoró por un tiempo que era que el Rafael Lenín iba para el Canal 11. Y Willy puede dar fe de eso se comentó allí en San Juan, pero que se admitió que no. Definitivamente no fue así. Lo otro era que el otro, al fallar, ya era Normando y ya habían vivido la experiencia de Rafael. Yo no creo que se iban a correr el riesgo de nombrar a Normando.
Por favor.
Pero ten cuidado, porque si hay algo que hay que decir bien dicho de Normando Valentín, es que es posiblemente uno de los mejores narradores de deporte que yo he escuchado en la radio en Puerto Rico. Que no sirven los demás, eso es otra cosa. Eso es cuestión de opinión. Pero Normando era y un gran conocedor del deporte. O sea, pero él quería ser estrella, y en el proceso mató a un gran profesional que era él en el deporte. Que sigue ligado al deporte, pero fuera de récord, fuera de cámara, con los hijos y qué sé yo qué. Pero en realidad, en esa desenfrenada carrera de querer ser estrella, ser de despuntar, se buscó muchos enemigos en el proceso. Y en el proceso, pues, a pesar de que ocupó posiciones importantes en las emisoras de radio, fue un fracaso en todo ese aspecto, excepto en vender su imagen, y eso es lo que ha estado beneficiando, y a pesar de eso ha cometido varios errores, según hemos escuchado en los rumores de pasillo, ¿no? Pero no podemos quitarle que a pesar de todos los defectos que tiene y su poca capacidad para hacer lo que muchos creen que podría, es, sin lugar a dudas, si no el mejor, uno de los mejores narradores deportivos que yo he escuchado en la radio en Puerto Rico.
Fíjate, yo
yo conocí a Normando a través de una gran amiga y otra de las voces femeninas privilegiadas, igual que su papá, don Antonio Ayala, Pepe Ayala y
Alice
Ayala. Dos voces privilegiadas. Y fíjate que yo conocí a Normando a través de ellos dos. Y el día que yo conocí a Normando, conocí a otra persona que era narrador de béisbol. Yo sé que Jorge lo conoce, que ya no está con nosotros, pero para mí, ya que dijiste el narrador, era uno de los narradores de béisbol tan espectacular, que cuando cantaba las bolas y decía, se prepara el pitcher, lanza y espalda, Elevadito González. Una de las leyendas a niveles de comentarista deportivo, pero espectacular narrador de béisbol. Y
sin embargo, a pesar de todo,
yo llegaste a conocer
entre los nombres que yo he conocido en deporte, pues obviamente estaban Pito Álvarez de la Vega, pero Luis Rafael Vázquez era un ícono, que se tenga en gloria. Yo no sé si tú lo recuerdas, porque
claro,
fue el de
claro sí.
El partido, el de... 3-0. Le faltan al equipo Santurce 3 para empatar, 4 para ganar, y se les está haciendo tarde. Eso lo decía siempre en la novela entrada, con 2 outs y bateando.
Ese es el papá, ese es el papá de Uva.
Sí,
papá de Uva.
Sí, de
Rafael
del
Vázquez,
gol.
Hijo, que ha metido las patas más que
sí, el de los carros.
Y el de Uva. Y el de Uva, tú no sabiste lo de Uva, que entrevistó unos borrachones en el huracán. Y entonces, ¿qué usted cree de este paso del huracán? Oh, yo me di un trancazo. Y, sí, usted se dio un trancazo. Sí, y, es más, me voy a dar uno ahora, mira. Wow. Y se dio el palo en el aire ahí. Y empezó y le dijo, ¡Uva! ¡Uva!
¿Quién se dio el palo en el aire?
El borrachón, pero...
Ah.
Sí, pero esto era para el Vázquez, que le dijo, ¡Uva!
Y Rafael Vázquez decía, otro que decía, es un batazo largo, se le acabó el parque cuando era un jonrón. Era buenísimo, era muy bueno.
Oye, qué cosa, que hemos terminado hablando de deportes, son buenos, ¿verdad? Bueno, Jorge, ya el tiempo estamos ahí, pero ¿qué tenemos para la semana? El lunes estamos contigo en Hay Que Tener Vergüenza, de 7 de la noche a 8, pero en la semana tú tienes una gama de presentaciones, hermano, que eso es increíble, tanto los miércoles como los jueves. ¿Dónde te pueden escuchar nuestra gente?
Miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Yo estoy en la cadena de Cumbre 1470 AMFM y las redes sociales en Orocovi. Transmito desde aquí desde la... hablamos de todos los issues más importantes. Entonces regreso entonces el sábado aquí a Punto de Vista, donde tenemos más que otra cosa es una charla entre amigos, pero lo más importante,
entre amigos, pero de nostalgia y de análisis, que es importante, porque realmente yo creo que ningún programa por ahí toca las cosas como nosotros las tocamos en Arroyo y Avizuela.
Porque, bueno, y también hay una cosa importante, que aunque nosotros no le hemos dejado tiempo suficiente, nunca, que eso está de mal, está bien malito, pero bueno, nunca le hemos dado la oportunidad para que el reverendo Manchán se exprese o traiga algún tipo de mensaje que nos guíe, o sea, el camino, decía Machado, que el camino se hacía al andar. y no hay luz en ese camino. O sea, nos vendría bien, es algo de vez en cuando, no es que todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando, en el momento preciso, tuviéramos un cucubanito que prenda y apague mientras nosotros vamos haciendo camino en la vereda que nos lleva a ese puerto seguro. Así que estoy hasta cierto punto criticándonos a nosotros mismos que no le damos la oportunidad a la misma vez solicitarle al reverendo Marchán que de vez en cuando se nos cuele, imponga su norma y su criterio de un macetazo encima de la mesa y diga, esto es lo que voy a decir yo, y diga.
No.
Bueno, yo lo dejo hablar, yo le doy hasta el espacio mío, y cógelo para ti, muchacho.
No, estamos bien. Pero sabe, le voy a decir algo y para que eso lo podemos hacer en un próximo programa, pero por esas cosas del Señor, les voy a dar una asignación a ver si mañana ustedes escuchan a través de los programas religiosos que ustedes puedan escuchar o ver a través de la televisión, si alguien habla sobre la reforma protestante. La reforma, mañana se recuerda el aniversario de la reforma protestante, donde Martín Lutero, 95 tesis. Sí, pues, de hecho, en este mundo que nosotros vivimos, oye, que no es solamente ya de Estados Unidos, de Puerto Rico, sino a nivel global, esa fecha se ha pasado por alto por la fecha de Halloween y se ha demonizado el Halloween cuando en realidad no lo era, porque Halloween es una fiesta de prácticamente los vientos del norte, es lo que viene a traer el frío a Puerto Rico y a Estados Unidos, ¿verdad? Pero mañana se celebra, porque fue en el 1517 que Juan Lutero llevó su voz de protesta contra el sistema que estaba establecido, y ustedes verán y escuchar y les faltará escuchar de que posiblemente nadie diga mañana ni se acuerde de eso más que nosotros los que somos que leemos y retenemos, porque no lo buscamos en la computadora, sino que lo buscamos a través de los libros, a través de los años, y porque lo atesoramos, porque, ¿sabes?, es parte de nuestra fe y nuestra esperanza de vida eterna. Así que, Ole, no te preocupes, que en un día de esto lo haremos, pero hoy fue que no pude conectar temprano porque estaba hablando con mi cuñado, que lo dieron de alta del hospital, y me estaba contando que el mismo médico le había dicho que él era un milagro que Dios había hecho con él. Pero ¿sabes? Pues que porque necesitaba escucharlo. Pero no te preocupes, cuídense.
Un abrazo.
Próximamente.
Un abrazo, vale. Jorge. Y Jorge, ¿qué es lo que hay que tener después de todo esto que hemos escuchado?
Hay que tener vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Bendito sea Dios. Nos vemos. Que Dios los
cuide. Tiene luz. Mira, tiene luz.
Déjalo quieto, que ya se pillo tranquilo.
No jorobe con eso porque se enteren esto, hijo de puta, vienen y nos quitan y desconectan.
Mira,
déjalo quieto. Es que le gusta cucarme.
Saludos.
Un abrazo. Cuida que el gato Porky no se vaya a perseguir murciélaguitos por ahí.
Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon ahí a Jorge. Siempre yo trato de a mí animarlo, madre. Ya que Rubén le dio ahí una charla muy, muy interesante, porque yo sinceramente te lo digo, Rubén, yo no sabía que eso era así.
No es que eso
yo
no
sí, he escuchado mucho de Martín Lutero, y obviamente tú sabes que yo también estuve en otras iglesias, pero no sabía que había un día en específico y que y eso sabemos que la iglesia, a veces es la iglesia también que ha demonizado muchas cosas, que no ha querido aceptar todavía ese golpe de protesta y de democracia, ¿no? y que si vienes a ver, no es un cambio tan drástico como la iglesia lo ha pintado en muchas ocasiones.
Bueno, a través del tiempo lo ha habido, pero en un inicio, no fue lo que quieren hacer ver.
Exacto.
Claro, ¿sabes? No fue eso.
No, que lo que ellos quieren llevar, el mensaje que ellos quieren llevar es erróneo, en ese sentido.
Y de
bueno, Rubén.
De eso voy a hablar mañana un poquito por la mañana.
Pero mañana te voy a escuchar porque de verdad que me ha llamado mucho la atención, de verdad que sí. Porque yo sabía, o sea, yo he estudiado eso y lo he leído. Pero eso del día específicamente, te lo juro que lo desconocía. Pero qué bueno que tú pues me abriste esa. Bueno, Rubén, vamos, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, hermano.
Está bien, sí, pues seguiremos hablando después. A todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando, que nos han estado escuchando esta noche, les damos las gracias. Y una vez más los invitamos para que estén con nosotros en Punto de Vista el próximo sábado, si así el Señor nos lo permite. Yo espero poder estarles desde temprano, pero hoy, como les dije, pues fue que tuve esa situación. Así que buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, señor, nos invitamos a que se den cita la próxima semana en nuestro programa Punto de Vista, como siempre, todos los sábados, con algo diferente, con nuestros grandes panelistas y sobre todo grandes invitados y secciones que ya tenemos ya en nuestro programa Punto de Vista, y que hay sorpresas, y recuerden que el día 3 de diciembre tenemos una celebración gigante, estaremos celebrando la vida de nuestro querido hermano en su aniversario. Y tenemos grandes invitados, grandes sorpresas, algo emotivo y como él siempre lo decía, algo, miren, por el mismo centro del plazo, para ustedes, para nuestras comunidades, especialmente nuestra gente de New Jersey, que siempre está pendiente a nosotros. Así que nos despedimos ya por la noche de hoy. Un abrazo a todos ustedes. Y nos despedimos, dígame, nos despedimos, claro que sí, porque estamos en anticipos navideños. Así que aquí está Felipe Rodríguez, Davidita y Pellín Rodríguez. ¡Qué clase de trío!
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas navidades los santos reyes magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla...